Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Ministerio de Igualdad envía una carta a todas las comunidades autónomas para que garanticen que haya médicos no objetores de conciencia para practicar abortos en hospitales públicos. El departamento de Irene Montero insta a adoptar la medida con urgencia e incluso a contratar a profesionales sanitarios para este fin, si con los actuales no basta. Carmen Lavallén.
Se trata, según figura en la misiva firmada por la ministra Irene Montero y a la que COPE ha tenido acceso, de que haya una dotación suficiente de personal en todos los centros del Sistema Nacional de Salud para garantizar el acceso al aborto en todos los hospitales del país, de forma que la derivación a centros concertados sea excepción y no la norma, como ocurre actualmente. Una petición que para el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez Sellés, es claramente discriminatoria.
No se puede contratar personal después de hacer abortos, lo primero sin preguntar, que es algo que ya iría contra el derecho a la objeción de conciencia. Lógicamente lo que se está pidiendo es que se discrimine a los médicos objetores, que en Madrid hay muchos hospitales que son todos.
A la objeción de conciencia también se refiere la carta en la que Igualdad insta a las comunidades autónomas a poner en marcha los registros de objetores en los que, según recoge la última ley del aborto, deben inscribirse con antelación y por escrito. Según Martínez Sellés, un médico siempre tiene derecho a ejercer su derecho a la objeción, esté o no inscrito, y la forma de organizar el acceso al aborto es competencia de cada una de las regiones. Solo el 15% de los abortos se llevan a cabo en centros públicos en nuestro país.
Al menos 4 detenidos en Mojácar, en Almería, por presunta compra de votos. Operación de la Guardia Civil que se produce a 4 días de las elecciones municipales y que no estaría relacionada con la investigación abierta en Melilla por otro presunto fraude electoral. ¿Qué más se sabe hasta ahora, Verónica Ruiz?
Pues que aparte de esos 4 arrestados, podría haber una decena de personas más relacionadas con este presunto fraude electoral. La operación está en curso en estos momentos. Sabemos que se están produciendo registros, aunque la Guardia Civil de Almería no nos especifica los lugares. En principio habría un partido político en el foco, que estaría favoreciéndose con esta práctica. En la localidad de Mojácar gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta. En las pasadas elecciones logró 8 concejales. El Partido Socialista obtuvo Tuvo 5 representantes.
Y el caso Vinicius abre otra brecha en el seno del gobierno de coalición. El ala socialista rechaza endurecer la actual legislación por insultos racistas y muestra su malestar porque Unidas Podemos alinee con los mensajes de Brasil. Ricardo Rodríguez.
Las diferencias han quedado plasmadas. La Moncloa trata de aislar los sucesos mientras Unidas Podemos ha hallado la oportunidad de marcar perfil propio y chocar con el rechazo de la órbita socialista a endurecer la actual legislación por ser considerada suficiente, además del intento a través de los canales diplomáticos de reconducir el conflicto con Brasil para minimizar los desperfectos en la imagen de la marca España. Sin embargo, Irene Montero lanzaba junto a su homóloga brasileña un comunicado conjunto, asumiendo que hechos como los acontecidos en Valencia están profundamente arraigados en la sociedad y reclaman desplegar una ley contra el racismo. Esa declaración en ningún momento pasó por el filtro de la Moncloa ante la lucha de la ministra de Igualdad por destacar antes del 28M.
Y hoy también hemos conocido que el escritor japonés Haruki Murakami es el ganador este año del premio Princesa de Asturias de las Letras.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Pese al indulto de competición a Vinicius, el brasileño no estará esta noche en el partido de Liga frente al Rayo Vallecano. Bruno Casar.
Anoche el comité de competición le retiró la tarjeta roja que vio ante el Valencia y Ancelotti no lo va a incluir en la convocatoria para el encuentro de esta tarde. Miguel Ángel Díaz.
Ancelotti ha decidido no incluir en la convocatoria de hoy ante el Rayo a Vinicius, pese a que ayer competición le levantó la cartulina roja. El brasileño se recupera de unas leves molestias en la rodilla izquierda e intentará jugar en Sevilla el sábado. Esta noche jugadores como Álava, Nacho, Valverde, Kroos, Modric o Rodrigo, que fueron suplentes en Mestalla, serán hoy titulares ante el Rayo. En el conjunto madrileño, informa Carlos Ganga, es baja por sanción. Mario Suárez va a pitar. Gil Manzano, habrá una floja entrada en el Bernabéu.
Gracias, Miguel. Y de Madrid nos vamos a Barcelona porque tenemos noticia importante en el Barça. Víctor Navarro.
Jordi Alba dejará el Barça en cuanto acaben los 2 partidos de Liga que quedan, pese al año de contrato que tenía firmado. Decisión que ha tomado el lateral izquierdo después de una temporada donde la titularidad ha sido para Alejandro. global. De esta tarde hay prevista una rueda de prensa de Jordi Alba en Igualada, en la presentación de su campus de verano, donde evidentemente aprovechará para hablar de su decisión de dejar el FC Barcelona. Sigue los pasos esta misma temporada de otros capitanes como Gerard Piqué y Sergio Busquets.
Gracias, Víctor. Y esta tarde continuamos con esta jornada de Liga. Ese Real Madrid-Rayo Vallecano, sumamos en el tramo de las 7:30 el Elche-Sevilla y el Villarreal-Cádiz. Para las 10 vamos a dejar el drama por la salvación con el Betis-Getafe y el Español Atlético de Madrid tras la victoria del Valladolid, que pasa a marcar la salvación con 3 puntos de ventaja sobre los azulones y 4 sobre los pericos.
Sigues en Herrera en COPE.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Ya estamos por aquí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, estamos en el Ecuador de la semana. Hoy es miércoles 24 de mayo, hasta la 1 de la tarde, si lo tienen a bien, la mañana de COPE Gran Canaria. Objetivo, entretenerles y también informarles. Lo dice el BBVA Research, que por regla general acierta. El turismo en Canarias, el turismo va a permitir que el PIB del archipiélago aumente un 2,8% este año y en 2024, el que viene, continúe su escalada hasta el 3,3. Esto supone la creación de casi 70.000 puestos de trabajo. Crear empleo en una comunidad que está azotada por tasas insostenibles de riesgo de pobreza o pobreza severa y que además siempre estamos a la cabeza del país en desempleo, es fundamental. Las manifestaciones de activistas de izquierdas en Arona, gritando a los turistas Go Home, inflamados, por cierto, por proclamas de Drago Verdes Canarias o Podemos, es un incendio que podría dejar en las cenizas la mayor actividad económica de las islas. Comemos del turismo. Go Home fue la protesta utilizada por el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, cuando se refirió a los turistas digitales. Seguro que recuerdan ese tuit, Nomad Tourist Go Home. Fue lo que escribió el representante del gobierno canario. Go Home ha sido la soflama elegida por los activistas de izquierda el pasado domingo. Los manifestantes también aludían a la tasa turística, que es la principal base de Podemos cuando se habla de turismo. Y miren, la tasa turística puede ser motivo de debate. Por supuesto, un debate sano, constructivo, pero jamás una motivación para criminalizar el turismo. Con la tasa turística no vamos a eliminar, no vamos a borrar, no vamos a suprimir la huella de carbono, no lo vamos a hacer. Los establecimientos hoteleros y extrahoteleros se gastan decenas de miles de euros para que los procesos propios de la actividad generen espacios sostenibles, medioambientalmente hablando, ayudados por la descomprensión burocrática de las instituciones que deben facilitar la corporación determinada. Convertir una sociedad asistencial gracias a subvenciones y ayudas sin medir su repercusión en el ocio, en aquel que no hace nada o aquella, genera comportamientos indeseables en algunos. El trabajo forma, el trabajo dignifica. Criticar, vilipendiar, censurar al turismo es darnos un tiro en el pie. Introducir en el gobierno formaciones tan dañinas es un riesgo que no podemos sostener. Temas de hoy. Ayer hablábamos del clúster, con el clúster audiovisual, sobre la importancia de Dreamland, proyecto estratégico para la diversificación de la economía. El sector audiovisual dejó 224 millones de euros el año pasado en Canarias, ¿eh? Es un 127% más que el anterior. Y Dreamland seguro que elevará exponencialmente esta cifra. Hoy nos preguntamos, ¿qué trámites son necesarios? ¿Cuándo se podría poner la primera piedra? ¿Y cuándo podría estar construido si todo sale según lo previsto? Tiene estos datos y vamos a hablar con ella, la consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria, Inés Miranda. Estamos pendientes de ese incendio a medianoche en la carabela La Niña 2 en Las Palmas de Gran Canaria. A imagen y semejanza de ese navío que llevó al descubrimiento de América, se estima que uno de los hermanos Pinzones viajó en ella en busca del Nuevo Mundo. El caso es que la réplica se convirtió en una bola de fuego. Intentaremos conocer qué ha pasado, pero ya nos dicen que había incluso ocupas en el interior de ella. La vivienda. La vivienda se ha colado en la agenda electoral de las formaciones políticas. Por fin. Todas prometen la construcción de viviendas en diferentes modalidades. Cada una de ellas, cierto que necesita un proceso diferente. La candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, dice 1.000 viviendas que vamos a construir. Ayer Jimena Delgado, candidata del PP, habló de 7.000. ¿Se puede construir tantas viviendas en la capital? Y uno piensa, si son 7.000 solo en Las Palmas de Gran Canaria, ¿qué me dicen de Canarias, no? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué pasos hay que dar para construir tantas viviendas? Vamos a hablar con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Y entre otros temas, nos visita el candidato del Partido Popular, agrupación de vecinos de Santa Lucía de Tirajana, Juan José Ramos, presente y futuro del municipio. Por cierto, también charlaremos con la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Gran Canaria, María Fernández. Y hoy recuerden, como cada miércoles, tertulia de empresarios y autónomos en el tiempo de análisis a partir de las 12. Esto y lo que surja es lo que tenemos programado en la mañana de COPE Gran Canaria. Un saludo de quien les habla, Javier Benítez, en la realización técnica, Marcelo Cordobés. Son las 11 minutos. A esta hora echamos un vistazo a la actualidad. Es lo que hay que saber para estar informado. Carla Larrabeiti, buenos días.
Muy buenos días. Esta madrugada ha ardido la réplica de la carabela de la niña 3 de Cristóbal Colón, que estaba ubicada a la trasera del Parque Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria. Unos hechos que ocurrían a las 3 de la madrugada y que se pudo extinguir 2 horas y media después. Los bomberos de la capital Gran Canaria fueron alertados del incendio y tuvieron que utilizar alrededor de 8.000 litros de agua. Todavía se desconocen cómo se pudo originar este fuego, aunque afortunadamente no hay que lamentar daños humanos. Desde el sindicato CESIF, el delegado de personal ha indicado que era cuestión de tiempo que este espacio se incendiara porque había un grupo de gente que estaba pernoctando en este lugar. Iván Jiménez apunta que a pesar de que el cuerpo policial había avisado al ayuntamiento de que esto estaba ocurriendo, nadie tomó cartas en el asunto.
El problema es que accedían un colectivo de subsaharianos pernoctando a diario en ese sitio. Sé que hay informes al respecto de por parte de los compañeros informando a la jefatura y al final la jefatura y el órgano competente en este caso, la concejalía, no ha tomado cartas en el asunto. Eso se tenía que haber vallado para que no accedieran, porque una vez que los sacábamos, al día siguiente estaban igual. Había que buscarle una solución. Al final las consecuencias son las que hay. Hay un grave perjuicio para el patrimonio municipal y a ver en qué queda todo esto.
Vecinos, cambiamos de asunto. Vecinos de la zona de las canteras han denunciado que ha habido un aumento de robos en la playa y en el paseo. Se quejan también de la falta de efectivos policiales para vigilar el litoral y calles aledañas. Tino Armas, vecino de la zona y creador de miplayalascanteras.com, ha denunciado que en estos últimos meses ha habido un fuerte incremento en la inseguridad de la zona. Se queja de que mucha gente ha sufrido robos no solo en la arena, sino también en viviendas e incluso en el paseo. Ha insistido en que esto se debe a la falta de la presencia policial y ha pedido que por una vez tomen cartas en el asunto antes de que ocurra algo mucho más grave.
No tenemos que ponernos las pilas. Yo quería denunciar que, por ejemplo, en el Paseo de las Canteras la presencia policial es muy escasa. Desde hace algunos años no tenemos ningún cuartel de la policía abierto en el paseo. Es muy difícil ver a un policía municipal. Es imposible verlo caminando por la arena, donde yo creo que las autoridades, los políticos, los que van a salir ahora a partir del domingo, pues deben de ponerse las pilas, porque la verdad es la sensación que yo tengo y que tienen muchos ciudadanos de esta ciudad es que nos hemos dejado ir mucho en el tema de la seguridad, ¿no?
Y un último apunte, contarles que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha revocado la sentencia juzgado de instrucción número 3 de Arrecife en Lanzarote, que impuso el pasado 27 de noviembre de 2022 un total de 24 años de prisión a un hombre por 2 delitos continuados de abuso sexual sobre menores de 16 años a las 2 hijas de su pareja.
Desde el 112 nos dicen que no hay ningún tipo de incidencia digna de ser mencionada. Abrimos la página del deporte, donde sí hay muchas cosas que contar. pendientes a lo que pueda ocurrir el próximo sábado. Juan Fran Cruz, buenos días, adelante.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenos días. Tres días restan para que se juegue la última jornada de la fase regular, cuando el Unión Deportiva Las Palmas tiene que recibir al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria. A esta hora está entrenando el conjunto amarillo en la Ciudad Deportiva, muy pendiente del viernes, que va a ser la rueda de prensa del técnico del Unión Deportiva Las Palmas. Posteriormente va a quedar concentrada la plantilla del Unión Deportiva Las Palmas y el sábado, antes del encuentro, la guagua pasará por la calle Fondo de Segura. En baloncesto también, hoy juega el Gran Canaria, última jornada de la fase regular contra el Manresa. Ahí se sabrá quién es el rival en los cuartos de final por el título de Liga del Gran Canaria.
Más información a partir de las 2 de la tarde en el espacio de los deportes COPE. Efeméride musical. Tal día como hoy nace una de las figuras más influyentes, importantes, figura viva en el mundo de la música. Si yo le digo Robert Allen Zimmerman, seguramente pase desapercibido, pero si le digo Bob Dylan. En 1941, en Minnesota, músico, compositor, cantante, poeta, ampliamente considerado como una de las figuras más prolíficas en la música popular del siglo XX, incluso recibió en 2016 el Premio Nobel de Literatura. Gran parte de su trabajo data de los años 60, ahí la verdad es que todo lo que tocaba lo convertía en oro. Himnos como el Bird Blowing in the Wind, A Hard Rain's Gonna Fall, o por ejemplo este que para muchos es la mejor canción de la historia, el Like Rolling Stones. Fue la revista Rolling Stones la que la cataloga como el mejor tema de todos los tiempos. Dylan, que incorporan gran variedad de temas sociales, políticos, filosóficos, literarios, que desafiaron incluso la música pop convencional existente, ¿no? Y apelaron a la llamada contracultura emergente en la época. Pues miren, si hablamos de reconocimientos, la verdad es que me falta programa. Muchísimos Grammys, Globos de Oro, premios de la Academia, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, Salón de la Fama de los Compositores de Nashville, premio de la Música Polar, la Real Academia Sueca de la Música, el Príncipe de Asturias, el Pulitzer y también, como decíamos, el Premio Nobel, la Medalla Presidencial de la Libertad que otorgó el presidente Barack Obama. Me quedo corto. Stones, 11:18 minutos, seguimos contando noticias. Los digitales, Carla.
Pues ya saben que tenemos activada nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, donde hoy van a poder ver ese vídeo de la carabela ardiendo en la trasera del Parque Santa Catalina, esa réplica, mejor dicho. Así que también pueden escucharnos en directo a través de nuestra página web, cope.es/Gran Canaria, tan solo pinchando en Cope más Gran Canaria. Es un icono en el que podrán escuchar en la radio en directo. Y también recordarles que pueden hacerlo a través de la aplicación móvil o aplicación de dispositivos electrónicos, pero tiene que ser la aplicación oficial de COPE y ahí podrán buscar también COPE más Gran Canaria para escuchar todo lo que les contamos. En la provincia, Diario de Las Palmas, hacen alusión a, cómo no, puede ser de otra manera, Javier, a las elecciones, que ya queda muy poquito. Y además también leemos: Viera un solo punto de cumplir con su misión más personal. Arde la réplica de la niña en el Parque Santa Catalina. Las discotecas de Presidente Alvear dan un paso a viviendas. La verdad que llama la atención. Yo no sé si esto lo podemos tratar un día porque parece un edificio histórico el que se se va a echar abajo, por así decirlo, en Presidenta Alvear. La verdad que esto habrá que poner el foco a ver qué es lo que pasa, porque me imagino que
Si tiene algún tipo de protección, pues evidentemente eso, no se puede tirar. Por lo menos la fachada, no, el interior sí.
Lo que pasa que esto lleva muchos años, por eso te digo,
histórico para nosotros,
por lo menos. Por lo menos, no sé si esto, me imagino que eso estará todo medido, pero bueno, que al final llama la atención y imagino que muchísima gente que ha pasado por ahí, pues lo se habrá quedado.
A ver qué van a construir ahí.
Sí, a ver, ya veremos. Y más de 30 trabajadores de Panadería Maspaloma denuncian a la empresa y también 8 de cada 10 canarios tienen una percepción positiva del turismo. En el Canarias 7 también leemos Arde la réplica de la niña del Parque Santa Catalina, así como el debate candidato dibujado bloques y deja una buena noticia, la hija del gallego allí en Edey. Joder, no eres un hombre, mátalo. Varios testigos narraron cómo la esposa e hija del agresor le gritaban para que atacara a la víctima. Hablamos de ese suceso en el bar La Estrella. La alcaldesa de... Bueno, quiero decir que también hay muchísimas noticias con respecto a la campaña electoral que estamos viviendo en este momento. Y otro de los titulares del día. Los médicos valoran suspender el paro tras las elecciones.
Twitter, ¿de qué hablan los internautas? ¿Qué les preocupa a los tuiteros, Carla?
Pues se sigue hablando muchísimo, como no puede ser de otra manera, pues de lo que pasa con Vinicius en Valencia. Todavía, Javier, todavía. Es un tema que, bueno, ha dado la vuelta al mundo, sí, es un tema mundial y se está hablando mucho sobre esto. Y, cómo no, un grupo que a mí me encanta, Coldplay. Y es que hoy comienza y toca en Barcelona la gira, comienza la gira en España.
Quedaría por estar ahí en
yo también, yo también. De hecho, tenía un secreto, tenía entrada, lo que pasa que coincidía con la noche electoral. Y
no,
obviamente
hombre, que Coldplay es más importante que
hombre, para mí sí, pero bueno, no son bromas, pero la verdad que solo tenía para esas fechas, con lo cual pues he tenido que elegir entre las dos cosas, no me ha quedado otra, así
qué
que
responsable es esta chica,
hombre, por supuesto. Y un total de 200.000 personas van a asistir a sus 4 conciertos en Barcelona. Recuerden que habían puesto 2 días, han tenido que ampliar a 4, y la verdad que bueno, se me ponen los pelos de puta ahora mismo estoy hablando, porque es un es una maravilla escuchar a Chris en antena. Yo he tenido la suerte hace ya muchos años, 2016, pero bueno, no me hubiese importado verlo otra vez.
Gracias, Carla. 11:22, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria tenemos 20 grados, 18 en Moya, 17 en Santa Brígida, algo de fresquito en Artenara con 15 grados, 22 grados en Meloneras. Información meteorológica para las próximas horas desde la AEMET predice hoy Javier Andrés. Buenos días.
Buenos días. Hoy en Gran Canaria tendremos durante esta mañana intervalos nubosos, tendiendo a cielo nuboso a partir del mediodía. Hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, principalmente en la vertiente norte, durante esta mañana y en zonas del interior por la tarde. El viento será de componente norte de intensidad floja, ligeramente más intenso en vertiente sureste y oeste durante las horas centrales, brisas en costas. Las temperaturas diurnas se mantienen con pocos cambios hoy. Se espera hoy una máxima de 23 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Sergio Ramos, candidato a la alcaldía de Telde. Es la hora del cambio histórico de nuestra ciudad.
Telde empieza el cambio. Vota Partido Popular.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida, cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato. Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato. ¿Qué va? Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano, tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Más de 150 millones de inversión privada. Es tremendo. Evidentemente las instituciones públicas pues tienen que reconocer la importancia que tiene esta inversión y, por lo tanto, todo hay que decirlo, a gran velocidad han realizado su trabajo para, de alguna manera, allanar la posibilidad de que Dreamland desembarque aquí en la isla de Gran Canaria. 16.000 puestos de trabajo, además. Pero ¿cuáles son los pasos que se debe dar? ¿Qué trámites son los siguientes una vez que ya se ha aprobado la declaración institucional formal ayer en el Cabildo de Gran Canaria como proyecto estratégico? Se lo vamos a preguntar a Inés Miranda, la consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, quien tenemos en línea. Consejera, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buen día, pues muy bien.
Entiendo que ayer un día importante, un día grande por unanimidad, ¿no? Esa declaración de interés insular, un proyecto fundamental y vital para el desarrollo socioeconómico y también esa búsqueda de la diversificación de la economía, la aprobación por parte de todos los grupos políticos que conforman el Cabildo de Gran Canaria. Importante esta declaración institucional. ¿Por qué, consejera?
Sí, efectivamente, el apoyo unánime de todos los grupos políticos a este proyecto, a esta iniciativa económica desarrollada a través de un instrumento específico de la Ley del Suelo, viene a demostrar que Gran Canaria está avanzando y que aquellos que deciden invertir la ven como el lugar en el que pueden desarrollar sus proyectos para influir y colaborar en el desarrollo de la isla. Este proyecto, el Dreamland, se enmarca dentro de un objetivo que es el desarrollar un sector estratégico como es el sector audiovisual, que es además de gran implantación en Gran Canaria, unido a los platos que hemos inaugurado por el propio Cabildo en Fecara hace relativamente poco, con lo cual se complementa esta oferta que además va a ofrecer a Gran Canaria como un destino turístico más selecto y más cualificado, en el que el plató, en el que la ingeniería informática aplicada a este sector audiovisual va a ocupar un papel muy relevante.
Aparte de la declaración formal por parte de todos los grupos del Cabildo de Gran Canaria que forman el Cabildo de Gran Canaria, ¿qué significa esta declaración de interés insular? ¿A partir de ahora qué, consejera?
Bueno, esta declaración de interés insular, al ser que además es una iniciativa privada, como sabemos, lo que constituye es el primer hito del procedimiento que hay que tramitar. Estamos ante un proyecto de interés insular, insisto, que consta de dos fases importantes. Por un lado, esta declaración plenaria, donde decidimos si este proyecto es bueno para Gran Canaria y se puede, dado que no está previsto en el planeamiento, entendemos que es una actividad económica de más reciente implantación, que cuando el plan municipal se elaboró en el 2002, no la tenía entre las prioridades, ni el de Telde ni ningún otro en la isla, pero sí decir que el plan insular de reciente aprobación en diciembre del año pasado sí que lo contempla, y con el plan insular sí que existe mayor compatibilidad. Pues bueno, habiendo pasado este primer hito, ahora viene la fase de tramitación. Ahora toca pues cumplir con todos los rigores del planeamiento. Es decir, tiene que ser observado y analizado por el órgano ambiental, que tendrá que emitir un acuerdo al respecto, así como las diferentes administraciones sectoriales que deban ser consultadas, da igual el propio ayuntamiento, la exposición pública, de manera que este periodo de información pública, que está saliendo ahí también en un mes, pues podrán hacer alegaciones todas aquellas personas que se consideren afectados. Y bueno, una vez recibida y tramitada toda esa fase, pues se harán los informes finales correspondientes y se llevará a pleno nuevamente para su aprobación definitiva. Sí hay que dejar bien claro que esta declaración de interés insular aprobada ayer no prejuzga el resultado del procedimiento. Puede ser que cualquier cuestión determine en este procedimiento y en cualquier otro proyecto de interés insular en su tramitación se determine que no puede ser aprobado por lo que fuera, y o que sí. Entonces, bueno, hemos superado este primer hito, vamos ahora a continuar con el resto del procedimiento, que de entrada, pues bueno, se nos antoja, igual que los dos anteriores que tenemos en marcha, el centro sociosanitario en el municipio de Ingenio y el Parque Periurbano en la Hoya de la Plata, en las zonas de Gran Canaria, pues bueno, que están bastante ajustados y que probablemente tengamos un favorable en todos ellos.
Bueno, digamos que es un apoyo por parte de todos los grupos políticos, la representatividad de la ciudadanía. ¿De cuánto tiempo estaríamos hablando? Todo este trámite que nos está contando, es decir, la pregunta que solemos hacer, ¿cuándo está previsto que se empiecen ya las obras, doña Inés?
Que se ponga la primera piedra.
Exactamente, justo.
Bien, a mí me gustaría que en todos ellos hubiese sido ayer, pero bueno, el rigor del planeamiento hay que cumplimentarlo y hay que seguirlo. Y entiendo, la ley establece un periodo para la tramitación que son 6 meses a partir de haberlo aprobado ayer. Vamos a ver, porque hay que contar también con los plazos en que el órgano ambiental tiene que cumplimentar, y esperemos que poder cumplirlo y no excedernos y que esto pues sea una realidad en breve.
En breve, un año, la próxima legislatura, entiendo que seguro, ¿no? Pero año, 2 añitos, sí. ¿Se atreve a dar una fecha aproximada?
El plazo de tramitación, pues esperemos que en 6 meses, es lo que establece la ley, podamos cumplimentarlo. Fíjense que la documentación estaba tan completa que una vez examinado y también pedido el informe al municipio, a Telde, se hizo todo con diligencia y en un mes se pudo llevar a este acuerdo de inicio, este acuerdo de declaración de interés insular, cuando la ley establece que pueden ser hasta 3 meses. Entonces vamos a ver si todo va bien.
Es decir, consejera, disculpe que le interrumpa.
¿Sí?
La primera piedra que decía usted, ¿no? Que era esa era la pregunta.
Esperemos que sea en el primer trimestre del próximo año, vamos a ver.
En el primer trimestre del próximo año es posible que se ponga ya la primera piedra, doña Inés.
Eso esperamos, sí.
Bueno, ¿hay que hacer algún tipo de reclasificación de los terrenos? Usted no decía que no está en el planeamiento, pero sí en el PIO. ¿Hay que hacer algo de estas características, consejera?
No, lo que resultará es que todas las determinaciones que se acuerden con este proyecto, una vez aprobados, tendrán que implantarse en el planeamiento municipal, que es el que se verá modificado.
No sé si tiene.
Es una de las acciones previstas.
Sí, no sé si tiene datos. ¿Cuánto podría durar la construcción de Dreamland aproximadamente?
La ley establece 4 años. La ley establece en este procedimiento 4 años y ellos van a, según han comentado en las reuniones de trabajo que hemos ido teniendo, que lo van a hacer por fases y que en 2 años pueden tener terminada ya la parte de producción.
Bueno, pues 4 años más uno, serían en unos 5 añitos aproximadamente, puede estar ya a pleno rendimiento Dreamland. Y ya para acabar, consejera, velocidad de crucero que ha cogido este proyecto. Cuando hay una colaboración público-privada muy ágil, pasan estas cosas, ¿no?
Sí, yo creo, bueno, primero decir que yo espero que al final del próximo mandato esto esté ya concluido y sea una realidad física el proyecto. Y en cuanto a velocidad de crucero, también es cierto que hemos solventado, aprobado mucho planeamiento insular en esta última época, mucho planeamiento territorial, que permite pues que estas cosas puedan fluir así de fáciles y que Gran Canaria sea pues la isla del desarrollo y la isla que está efectivamente dando un paso adelante con todo el trabajo que hemos venido realizando. La colaboración público-privada es importantísima y cuando funciona, pues aquí están los resultados.
Pues mire, me gusta eso de la isla del sí. Como eslogan electoral es muy bueno, ¿eh? La isla del sí. Se lo compramos, lo apuntamos. Inés Miranda, consejera de Política Territorial y Paisaje del Cabildo de Gran Canaria. Gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias necesita un plan para seguir avanzando con gestión y estabilidad. Más y mejor transporte público en taxi, guagua y trenes. Y con un modelo de crecimiento poblacional adaptado a nuestro territorio. Soy Román Rodríguez, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Gran Color. Somos una empresa joven pero cualificada de venta y distribución de pintura de las marcas Procolor, Sikkens y Hayut y de maquinaria de la marca Graco. Hacemos prescripciones de pintura para su casa, su nave industrial, su obra, sin coste alguno, para ofrecerle el producto de calidad más adecuado a sus necesidades. Gran Color.
La voz de uno de los mejores tenores del siglo resonará en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel en la tercera edición del Festival Santa Catalina Classics. Ven a disfrutar el próximo 24 de junio a las 20:30 horas de una gala lírica a cargo de Roberto Alaña. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
El restaurante Grill La Caldera de Bandama reabre sus puertas. Disfruta de las mejores carnes a la parrilla, acompañadas de un buen vino, con unas impresionantes vistas y en un ambiente inigualable. Haz tu reserva en el 696-301883. Restaurante Grill La Caldera de Bandama. Una experiencia única para los sentidos.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque hay otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11.35 minutos, seguimos avanzando, tenemos una cita electoral, como saben, imposible olvidarse de ella, el próximo 28 de mayo. Vamos a saludar y vamos a hablar en los próximos minutos con Juan José Ramos, candidato del Partido Popular, agrupación de vecinos al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué tal? ¿Cómo está, candidato? ¿Cómo se encuentra?
Buenos días, Javier.
¿Nervioso? Gracias por la invitación.
Al revés.
¿Tranquilo?
Se
le nota muy tranquilo y sosegado.
Sí. Ilusionado por lo que sé que va a pasar este 28 de mayo en mi municipio, en Santa Lucía.
¿Y esas sensaciones se lleva? ¿La tiene en la calle usted?
Sí. Además, es una mezcla de ilusión y a su vez de cansancio.
¿Qué le dicen los vecinos?
Los vecinos lo que quieren es un cambio ya en Santa Lucía de Tirajana, pero un cambio en el que no haya ninguna estafa electoral, y me permito utilizar estas palabras, una estafa en la que los que te estén diciendo que van a echar, y lo voy a decir abiertamente, al partido que lleva 44 años dirigiendo nuestras vidas y garantizando que nos mantengamos en una miseria.
¿Habla usted de Nueva Canaria? Entiendo, porque es el feudo de Nueva Canaria.
Efectivamente, no solo es el feudo, es la cuna. Y además, y quisiera matizarlo, hablo de las Nuevas Canarias. Y esta Nueva Canaria no tiene nada que ver con otras, y no voy obviamente a mencionarlas, pero vamos, no tiene absolutamente nada que ver, porque es una Nueva Canaria trasnochada, fruto ya del desgaste, del desinterés y además, incluso, si me lo permite, Javier, de la desesperación.
¿Por qué?
Porque están desesperados. Lo que les queda ahora es estar en una fase de expulsión de un gobierno, y con lo que no están consiguiendo las urnas, como ya pasó en las últimas elecciones, y hablo de 2 o 3 anteriores, han perdido desde una mayoría absoluta, han tenido que ir haciendo unos pactos extraños y casi circenses. Y lo que no están consiguiendo ni van a conseguir en las urnas, han intentado o intentarán, y ya les digo que por parte de AV, Partido Popular, ya tenemos claro que y queremos lanzar ese mensaje de que no va a haber ningún acuerdo con esta Nueva
Canaria.
Vamos, lo tenemos clarísimo. Además, es una línea roja pactada expresamente con, en este caso, nuestros actuales socios, que es el Partido Popular, y es dentro de un ámbito muy concreto, que es Santa Lucía.
A tenor de lo que está diciendo, creo leerle entre líneas, usted lo que nos está diciendo es que a Nueva Canarias le interesa más aferrarse, mantenerse en el poder, que el bienestar a los ciudadanos de Santa Lucía de Tirajana.
Pero hace tiempo, Javier, hace tiempo. O sea, estamos hablando de un proyecto político sin futuro, ni siquiera la segunda generación que ha asumido, en este caso, el timón de este barco que va a la deriva, por no decir que está encallado hace tiempo, no ilusiona ni tiene proyecto. Ten en cuenta que es una de lo que nos ofrece a mis vecinos y a mí, o mejor, a mis hijos, es que les van a ampliar los planes de empleo. Si tú consideras que eso es un proyecto, que es que en vez de tardar media hora en que te atiendan en un comedor social, te van a intentar que tarden 25 minutos, mire, pues ni me interesa lo que usted me está ofreciendo, ni obviamente va usted a contar con mi confianza.
Bueno, vamos a hablar de agrupación de vecinos Partido Popular, que estamos aquí para ello. Sí me gustaría que nos explicaras qué fue lo que ha pasado, porque sí hemos visto una crisis con declaraciones cruzadas. Inés García, por ejemplo, que se iba como candidata, también Manuel Hernández, que iba número
uno. También ha decidido que es bueno poner en el foco precisamente a usted como el responsable de todo lo que ha pasado. ¿Qué ha ocurrido en esa
pues Javier, voy a empezar por lo último. Soy el responsable, obviamente. Y soy el responsable de que mis vecinos tengan la seguridad, la certeza de que el 28 de mayo lo que van a votar es echar de una vez por todas a Nueva Canarias del municipio de
Santa Cecilia. ¿Pero don Manuel no tenía también esa certeza, el que iba como número uno?
Javier, yo puedo hablar de mí. Además, don Manuel me ha pedido expresamente que no lo vuelva a nombrar y él ha decidido dar un paso a un lado y bueno, y así lo estamos respetando. Yo te voy a hablar de mí y de mi función y de mi negociación con el Partido Popular y del nerviosismo que eso provocó una vez se supo, por parte en este caso de Nueva Canaria, de que estábamos... además lo digo directamente porque yo era el principal negociador con, en este caso, el Partido Popular, sobre las condiciones en que queríamos que ese encuentro que iba a tener AUBI y Partido Popular en Santa Lucía de Tirajano pues se fuera presentado en sociedad sin entrar en ningún tipo de contradicción con otras ofertas. Incluso, y esto es importante, solo se hace posible este acuerdo con el Partido Popular porque hay un cambio de dirección, un cambio de dirigente. O sea, todo empieza, si me lo permite, y esto es como el efecto mariposa, cuando la dirección nacional cambia. Se sustituye, en este caso, a Casado por Alberto Núñez Feijóo, y hay una cascada de cambios en las distintas direcciones. Cuando esto ocurre y llega ese dominó, llega a Santa Lucía de Tirajana, la actual dirección del Partido Popular en Gran Canaria hace un análisis de lo que está pasando en Santa Lucía de Tirajana y de las expectativas que tiene el partido, o en este caso el Partido Popular.
El Partido Popular no quería pactar con la agrupación de vecinos, es lo que me está diciendo Santa Lucía de Tirajana.
Yo te hablo y te insisto de lo que yo sé directamente. Y lo que sé directamente es que cuando yo inicio personalmente, porque soy secretario de organización, en este caso de AUBE, en colaboración con el proyecto en San Bartolomé de Tirajana, iniciamos esta nueva etapa de diálogo con los actuales dirigentes, que por supuesto hay que agradecer esa generosidad que han tenido y sobre todo comprensión en lo que es la situación que tiene Santa Lucía de Tirajana, que no tiene nada que ver con otros municipios. Cuando planteamos sobre esa mesa una línea roja que tú apuntabas, como era que este acuerdo tiene que servir para que no haya otro pacto distinto a la voluntad de los vecinos de Santa Lucía de Tirajana en una mesa distinta que no sea la de la mesa electoral, nos encontramos con no solamente con un deseo de que así sea, sino de una absoluta, y digo, generosidad, porque se nos plantea la posibilidad de que continuemos nosotros con este proyecto de cambio en Santa Lucía de Tirajana. ¿Qué pasa? Que hasta ese momento, ese encuentro, no preocupaba, en este caso, a Nueva Canarias, porque... que estaban cómodos con el hecho de que la anterior dirección pues no hubiese planteado esta fórmula en Santa Lucía de Tirajana, que por otro lado si concluye.
Lo que le entiendo es que gracias a que usted está encabezando agrupación de vecinos en Santa Lucía de Tirajana hay un pacto con el Partido Popular.
No solo lo hay, sino que además incluye como elemento esencial no pactar en ningún caso, no ya previamente ni posteriormente. O sea, nosotros tenemos la libertad absoluta de que los concejales que van a salir elegidos por parte de nuestros vecinos van a cumplir con un mandato, que es echar a Nueva Canarias. Así de claro y así de sencillo. Y cuando eso trasciende, pues empieza el nerviosismo.
Claro.
Y empiezan las reuniones secretas y la posibilidad de conseguir el día 17, que es cuando se constituye una corporación, el voto del concejal y no el voto...
Lo ha explicado usted muy bien.
Yo creo que se entiende.
Sí,
¿no?
Perfectamente. ¿Crees que esta, no sé si decir crisis ya solventada, afortunadamente,
por supuesto,
de PP a UV va a afectar al electorado de Santa Lucía?
Al contrario. Yo, si me lo permite, Javier, lo que ha quedado ahora, yo será que a lo mejor por naturaleza, vamos, yo gestiono todos los días crisis y bueno, tú puedes ir con una lata de gasolina corriendo diciendo que el barco está ardiendo o coger y analizar los riesgos, poner a salvo la tripulación y apagarlo, ¿no? Y continuar el rumbo. Y eso es lo que yo hago. En este caso, lo que hemos conseguido es despejar una inquietud que muchos electores, es más, curiosamente, estamos ahora en una tarea muy habitual dentro de las campañas electorales, como es el reparto de votos, ¿no? Entonces nos los están pidiendo vivamente y además muy ilusionada la gente porque sabe ahora, tiene claro un mensaje, y es que la alternativa, la única alternativa en Santa Lucía de Tirajana a un gobierno en el que solo nos prometen tramitarnos la miseria 5 minutos antes, es en este caso a UV Partido Popular. y además con la tranquilidad de que lo que va a elegir el pueblo lo van a respetar los concejales que salgan de ahí el día 17 de...
Pero para eso es necesario tener un proyecto, un proyecto electoral, Javier, evidentemente, ¿no? ¿Cuál es ese proyecto? ¿Cuáles son las líneas maestras?
El proyecto...
Porque claro, un proyecto para echar a un partido político, bueno, pues debe estar cimentado precisamente sobre unos objetivos.
Pues Javier, para no quedarnos en echar, como además vendían algunos partidos que ahora resulta que son socios, nosotros que entendemos que echar a Nueva Canaria no es el fin, es el medio. El fin es transformar nuestro municipio. Nosotros tenemos ya un proyecto de transformación relacionado con el sector primario, con la zona especial canaria, con lo que se llama los cultivos farmacéuticos. Vamos, nos vamos a dedicar al desarrollo, producción, desarrollo y envasado de medicamentos. Es una industria que además, te doy un dato económico, mueve al año 1,5 billones de euros en todo el mundo. Hemos tenido una experiencia reciente como es con el tema de la pandemia, que nos ha demostrado que el sector farmacéutico es un sector puntero con toda la tecnología al alcance.
¿Pero hay estrategia?
Sí, sí, no solo hay estrategia, sino que además tenemos... Todo proyecto se basa en una triple viabilidad, económica, técnica y jurídica. Por mi condición de jurista ya te garantizo que la está. La técnica, curiosamente, anteayer tuvimos un encuentro en Ascoibe, la Asociación de Comerciantes de Vecindario, con distintos operadores del sector. Y entre ellos había uno que es un referente dentro del sector eólico, en el que nos garantiza que en Santa Lucía de Tirajana vamos a contar con la energía suficiente, gracias a esos molinos que tenemos, y con el agua que se produce a través de esa desalación para este proyecto. Y además, contamos con una cosa que es la zona especial canaria. Tenemos a nuestra candidata en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que es en este caso Jimena Delgado, que fue presidenta de la zona especial canaria. La zona especial canaria permite un marco fiscal que, te lo comento, porque permite un 4% de impuestos para atraer esa inversión. Dreamland, te suena seguro, ¿no?
Sí, sí.
Pues Dreamland se va a acoger a la zona especial canaria. Sí. Nosotros planteamos reconvertir un suelo muerto, y voy a utilizar una palabra un poco dramática, envenenado por años y años y años de cultivo intensivo, pues para el tomate, las hortalizas y demás, que ya no encuentran la posibilidad de competir con otros mercados. Entonces, no se trata de cambiar.
¿Pero hay entramado para poder dedicarse al sector farmacéutico?
No, es que estamos hablando de que estas industrias farmacéuticas, y no voy a nombrarlas porque son muy famosas y basta con que pensemos en las vacunas para el COVID, están en este momento desarrollando constantemente proyectos para poner en marcha medicamentos, y hablamos de medicamentos en un sentido amplio de la palabra, desde tratamientos para el cáncer. Aprovecho, te lo comento porque también me aprovecho, nunca mejor dicho, del hecho de que mi mujer, mi esposa, es hematóloga. Y bueno, pues esta formación, que no soy médico, soy jurista, pero vamos, la aprovecho porque la tengo hasta en casa. Y a su vez, hablamos de un proyecto que ha sido estudiado y vamos, tenemos todos los avales. Y eso es importante porque en este encuentro que tuvimos con los empresarios estaba Guillermo Mariscal, diputado y además miembro de la Comisión de Energía y de Transformación Ecológica, y Miguel Jorge Blanco. Entonces, este proyecto que es, si me lo permites, un plan de rescate para Santa Lucía de Tirajana. Estamos rescatando a los que estamos y a los que vienen.
¿Y puede vivir de eso Santa Lucía de Tirajana?
No, sí. Y sonrío porque es que no hablamos de vivir ni de sobrevivir. Estamos hablando de arrancar un porvenir que jamás podríamos haber soñado. Teniendo en cuenta el pasado, no voy a decir reciente porque ya hace demasiados años de esto, en el que Santa Lucía de Tirajana era un referente económico, ¿vale? A raíz de gracias a ese referente económico que vino de la producción agrícola, se desarrolló un tejido comercial que era el que nutría a su vez a esos vecinos. Mi padre vino de Galdar, o sea, emigró del norte de la isla, mi madre de Santa Lucía de Tirajana. Te cuento porque estamos hablando, además, de un proyecto, igual que Dreamland va a ser un revulsivo tan dentro del sector de la comunicación, audiovisual en particular, para, en este caso, Tel de Gran Canaria, y como lo está haciendo ahora mismo, todas estas ventajas fiscales que están haciendo que hayan grandes producciones que vengan, hay una cosa que se llama el sector farmacéutico.
¿Cuántos puestos de trabajo?
Hablamos de miles, y no solamente de miles de puestos de trabajo, sino puestos de trabajo en el que te puedo hablar de instalaciones que no se trata, insisto, de plantar calabacines para luego plantar habichuelas, ¿no? Estamos hablando de una producción que exige de una infraestructura, de unas instalaciones de alta seguridad, de la mayor tecnología. Además, tenemos ejemplos ya en algunas
zonas. ¿Hasta el punto de bajar la tasa de desempleo de Santa Lucía?
Es que estamos hablando de que va a haber... Estamos hablando de una transformación, o sea, no hablamos de un cambio sencillo en el que vamos a instalar una empresa. Estamos hablando de convertirnos en un referente mundial. O sea, tenemos que atraer esa inversión, ya tenemos ya el plan a seguir y necesitamos, obviamente, te voy a dar un ejemplo de la importancia que era que tuviéramos el apoyo, y tenemos, como así es, de los distintos gobiernos que van a salir de las urnas, y en particular el de la Nación dentro de 6 meses. Es que, y seguro que te suena, la Unión Europea está esperando a que llevemos proyectos transformadores. O sea, no vale con que presentemos un proyecto para reasfaltar las calles, ¿vale? Eso ya teníamos que haberlo hecho. Estamos hablando de proyectos transformadores en los que vas a cambiar la estructura social, económica de una zona.
Bueno,
suena ambicioso, ¿verdad?
Sí, suena muy ambicioso.
Pues además te añado realista, y encima tenemos un periodo temporal en el que tenemos que hacerlo, que es en esta legislatura, porque la Zona Especial Canaria, aun cuando se va prorrogando, nos da horas de plazo hasta el año 2027.
¿Otras estrategias, aparte de esta, como línea fundamental de su programa electoral?
Gran municipio. Queremos ser lo que queremos ser, no lo que nos obligan a hacer. O sea, quiero cambiar el hecho de que, siendo nosotros en población el tercer municipio de Gran Canaria y quinto de Canarias, resulta que el único ranking que tenemos, pues, de número de desempleo, en menores en situación de riesgo, a lo mejor en fiestas privadas pagadas en el sur con dinero público, creo que también tenemos algún premio. E incluso llegamos a tener un premio a la ciudad europea del deporte, que fue un pufo porque no era sino un premio comprado de esto para hacernos vender una ilusión. Basta que cualquier usuario de cualquier instalación deportiva se dé una vuelta por cualquiera de las infraestructuras que tenemos. Gran municipio exige una transformación legal, y la tenemos porque ya contamos con la población que necesaria, que en este caso son 75.000 habitantes, que se han negado los actuales responsables y próximos ex responsables de nuestro municipio a desarrollar, porque eso implica profesionalizar nuestra administración. Ellos están cómodos, insisto, en un nivel, y me vas a permitir que utilice un símil deportivo, jugando en tercera regional, porque ni tienen equipo, ni tienen ambición, ni tienen esperanza, ni tienen nada. Bueno. Nosotros queremos jugar en primera, y para eso tenemos que convertir a Santa Lucía de Tirajana en un gran municipio, título 10 de la ley del régimen de base.
Bueno, pues a ver si lo consigue. Será el próximo 28 de mayo cuando decidan todos los ciudadanos. Hemos hablado con Juan José Ramos, candidato del Partido Popular, agrupación de vecinos al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. Candidato, muchísimas gracias, mucha suerte.
Javier, muchísimas gracias. Solo, si me permites, pedirle a mis vecinos que piensen en ellos y en sus hijos. La otra alternativa ya la conocen y saben lo que nos espera. En cambio, lo que proponemos es serio, riguroso, y nos va a asegurar un porvenir a los que estamos y a los que venimos. Muchas gracias. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Lo decíamos en la presentación. Por fin la vivienda se ha colado en la agenda electoral de las formaciones. Sabemos que es una de las grandes patas para mejorar la vida de las personas, ¿no? Hemos escuchado a diferentes candidatos y candidatas que prometen la construcción de miles de viviendas, ¿no? Se puede hacer. Ayer escuchamos, por ejemplo, a Jimena Delgado, candidata del Partido Popular al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, hablar de 7.000 viviendas tan solo aquí en el municipio. Pero esto se puede hacer. ¿Qué pasos hay que dar? Se lo vamos a preguntar a la que sabe, que es la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Salud, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hombre, llamaba la atención, sí es cierto que la vivienda es fundamental. Yo siempre la he considerado como la gran pata del estado de bienestar. Incluso hasta la Constitución lo consagra, ¿no? El derecho que tenemos todos a la vivienda, ¿no? Es cierto que están subiendo los alquileres, lo estamos viendo en Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo en algunas zonas, también el precio de la vivienda, y estamos viendo cómo candidatos y candidatas están hablando de construir vivienda, ¿no? Por ejemplo, Carolina Darias, el Partido Socialista, dijo que voy a construir 1.000 viviendas. Ayer escuchábamos a Jimena Delgado, la candidata del Partido Popular, que apostaba por construir 7.000 viviendas en los próximos años. Y nosotros te queremos preguntar a ti, le queremos preguntar a usted, ¿no? ¿Realmente se puede construir tantas viviendas aquí en Las Palmas de Gran Canaria? ¿Cómo? ¿Qué habría que hacer, doña Salud?
A ver, el problema de la vivienda se ha puesto en el eje central, en el foco de esta campaña electoral, tanto a nivel nacional como local, lo cual ya es una buena noticia, porque nosotros llevamos predicando hace más de 6 años con esta cuestión y avisando esta cuestión. Es posible, porque en el caso del municipio de Las Palmas de Gran Canaria, el último dato que yo recuerdo de posibilidad de construcción de viviendas, había suelo como para 9.000, algún suelo judicializado, pero sí es posible. Es posible hacerlo si somos capaces de aunar los esfuerzos, de concertar, de trabajar de manera conjunta, de que la política de vivienda sea una política de complicidad entre lo público y lo privado. Tenemos el escenario legal, tenemos el escenario financiero, no podemos perder esta oportunidad. Hay muchísimo dinero para poder construir viviendas a precios asequibles, sociales y protegidas, que son tres modalidades de vivienda diferentes. Y aunque estemos en periodo electoral, y bueno, hay que ser prudente en relación luego a las capacidades de cada cual, lo que sí estamos convencidos es que nosotros somos capaces de hacer.
En función del grado de la vivienda, ¿qué escollo tendría que salvar para poder construir estas casas, doña Salud?
A ver, lo fundamental sería declarar en Canarias la política de vivienda como de interés estratégico. De esa forma podría todo lo que se refiere a la construcción de viviendas, que de la tipología de la que estamos hablando, podría beneficiarse de toda la simplificación administrativa que supone el ser declarado de interés general y estratégico. Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, hay que inventariar los suelos, que los suelos están inventariados, ¿vale? O sea, no es nada difícil. Hay un inventario de suelos disponible, que lo hay, y lo hay con carácter finalista, es decir, que se podría pedir licencia. Teniendo en cuenta lo que tardan las licencias, lo fundamental sería que los procedimientos urbanísticos pues también fueran ágiles y las licencias se concedieran en tiempo y forma. Porque por lo demás, habría que utilizar el suelo público para ponerlo a disposición de la iniciativa privada mediante concursos públicos, y eso pues podría hacerse, pero perfectamente. Es una cuestión de liderazgo, de planificación y de gestión.
¿En cuánto tiempo? Vamos a ponernos en esa propuesta máxima de 7.000 viviendas. ¿En cuánto tiempo podríamos tener 7.000
viviendas? Debería ser la legislatura como mínimo. La legislatura, teniendo en cuenta cómo funciona la administración, que los primeros 6 meses estarán perdidos en función de que estará todo el mundo recolocándose, que luego, si hay cambios sustanciales en las personas, tendrán que aprender. O sea, todo esto es lo que hay que evitar. Uh-huh. Hay que intentar que después de las elecciones, sea quien esté en el ámbito de la política de vivienda y que tenga de alguna manera influencia en ella, debería no meter debajo de la alfombra lo que hay, sino al contrario, ponerlo sobre la mesa y empezar a trabajar desde el minuto uno.
¿Aún con la ley de vivienda, la nueva ley de vivienda, Salud?
La ley de vivienda no tiene por qué aplicarse en el ámbito de Canarias. Canarias tiene su propia ley de vivienda y además tiene competencias propias en materia de vivienda. No es necesario que la ley de vivienda se aplique en Canarias. Nosotros, de hecho, hemos pedido al presidente del gobierno que no la aplique. Con lo que nosotros tenemos, podemos trabajar muy, muy, muy bien.
Para acabar, ¿cuál sería el techo? Porque nos está diciendo que 7.000 viviendas bien, pero ¿cuál sería el techo de construcción de vivienda?
A ver, el techo, yo no soy capaz de decir ahora mismo cuál sería el techo, porque ahora mismo hay un registro público de viviendas con 20.000 solicitantes, pero claro, no sé cuántos solicitantes hay en el municipio de Las Palmas. De hecho, nosotros hemos preguntado a todos los ayuntamientos y nos han remitido al registro del Gobierno de Canarias. Nosotros no tenemos acceso a ese registro y no podríamos saber cuánta demanda hay en el... Ahora, sabemos que como mínimo para 9.000 viviendas hay suelo disponible.
¿Aquí en Las Palmas de Gran Canaria?
Sí.
Es decir, si hablamos de toda Canarias, entonces estábamos superando con creces las decenas de miles, ¿no?
Bueno, al final de lo que se trata es de resolver los problemas de emergencia habitacional. Hay gente durmiendo en vehículos, hay familias que no pueden pagar el alquiler, Hay jóvenes que no pueden ni siquiera trasladarse de isla a trabajar porque no encuentran una vivienda en alquiler en otra isla. O sea, hay un problema que resolver, una demanda que está insatisfecha, una demanda que cada vez es más débil y es menos solvente en función de lo que está sucediendo en el mercado internacional. Y, por tanto, lo que aquí se requiere es un concierto, un pacto por la vivienda, una gobernanza, entre lo público y lo privado para poder llevar a efecto este objetivo, que es un objetivo de interés general, repito, no es un objetivo ideológico.
Hemos hablado con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil. Muchísimas gracias por atender a la COPE. Un abrazo, buen día.
Encantada a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Entre mitin y mitin de campaña electoral, el gobierno ha aprobado la primera ley de vivienda de la historia de nuestra democracia. Esta ley está a punto de entrar en vigor con su publicación en el BOE y tiene que ser antes del próximo 28 de mayo. El punto de salida con el que echará a andar es un mercado inmobiliario en contracción y una oferta de alquiler que amenaza con reducirse precisamente por la aplicación de esta nueva ley. Hoy estamos contando en nuestro informe COPE que en 10 años el precio de los alquileres en España se ha llegado a incrementar hasta en un 50%. Esto afecta a muchísimos españoles, especialmente a la población más joven, que todavía no ha podido acceder a una vivienda en propiedad. Precisamente las ciudades que por su tamaño pueden dar más oportunidades y atraer a los jóvenes son en las que el esfuerzo para afrontar el alquiler puede alcanzar el 40% de los ingresos. Que de cada 100 euros que ingresas, 40 se vayan solamente a pagar la vivienda, pues deja muy poquito margen para el resto del mes y menos para el ahorro. Somos un país que todavía percibe la propiedad de la vivienda como un valor seguro, como una inversión de vida, pero al igual que el alquiler, la compraventa de una casa pues ha subido otro 50% en la última década. Hay un dato llamativo. Solo en el último año el precio de una casa se ha incrementado un 10%. Te pongo el ejemplo. El año pasado un piso de 80 metros cuadrados costaba de media 152.000 euros. Si este año vas al mismo piso, ahora te pueden pedir 169.000. Y eso que hablamos de una media, porque en lugares como Baleares, Canarias, Navarra, la Comunidad Valenciana y también diferentes puntos de Andalucía, pues los incrementos pueden llegar hasta el 25%. Los precios siguen altos, pero lo que sí está frenándose poco a poco son las operaciones de compraventa. Han bajado un 4% en el último mes y aquí sí que notamos que para muchas familias este, desde luego, no es el mejor momento para pedir una hipoteca. Pues están pasando otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, mientras la policía sigue investigando el numeroso material informático encontrado en los registros de Melilla por presunto fraude electoral con el voto por correo, atención que otro caso sospechoso nos lleva hasta Mojácar, en Almería. Sin conexión con el de la ciudad autónoma, al menos 7 personas han sido detenidas por presunto amaño de votos en esta localidad andaluza. Quedan, recordemos, solo 4 días para las elecciones municipales y autonómicas y menudo lío, Pilar, tenemos encima. A partir de mañana jueves podemos empezar a pedir cita previa para hacer de forma presencial la declaración de la renta en una sede de la Agencia Tributaria. Mañana se abre esta posibilidad, pero no será hasta el próximo 1 de junio cuando se comience la prestación de este tipo a los contribuyentes que lo vayan a solicitar. Y tráfico recaudó el año pasado más de 507 millones de euros en multa. Es la cifra más alta de la última década. El exceso de velocidad sigue siendo el motivo por el que se sancionó.
sanciona más. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o conducir siendo esta desfavorable, por hacerlo sin carné, por no llevar puesto el cinturón de seguridad o por conducir utilizando el teléfono móvil. Lo más preocupante para tráfico es que aumenta el número de multas de forma significativa por conducir, ojo, superando la tasa de alcohol permitida. De estos 507 millones de euros en multas, un pedacito lo tienen de mi bolsillo. Bueno, al final de la audiencia general, el Papa ha recordado la Jornada Mundial de Oración por la Iglesia Católica en China, que coinciden con la fiesta de María Auxiliadora, venerada en el santuario de Shesan, en Shanghái. Ha pedido cercanía a los creyentes del país asiático, con la esperanza de que el Evangelio pueda ser anunciado en plenitud, belleza y libertad, dando fruto para la Iglesia Católica y de toda la sociedad. Y también continúa la violencia contra el clero en México, donde ha sido asesinado en Morelia, en el estado de Michoacán, el sacerdote agustino Luis García Villafaña, mientras conducía un coche camino de su parroquia. La Conferencia Episcopal Mexicana pide a las autoridades una investigación exhaustiva para identificar y juzgar a los responsables.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Jordi Alba deja el Barcelona.
Después de Gerard Piqué y de Sergio Busquets, se marcha otro jugador de la época dorada del Barcelona. Se marcha Elena Condis, Jordi Alba.
Según hemos podido saber, Jordi Alba toma la decisión este mismo lunes por la noche, unos días después de reunirse con Laporta. Lo único que se lo comunica anteayer es a su agente. En el vestuario no sabían nada. Sus compañeros se enteran hoy por la filtración del club. Eso no ha gustado a Alba, quería anunciarlo él primero. Tiene preparado un vídeo para lanzarlo en sus redes sociales. Renuncia a un año de contrato. Han sido 11 temporadas y 18 títulos en el Barça. Este domingo se despide del Camp Nou. Lo hará con Busquets en el último partido en casa. Y a las 5:30 de hoy hablará de su decisión en la presentación de su campo sin igualada.
La otra noticia de la mañana es Vinicius. Después de conocerse que no ha sido sancionado por su expulsión en Valencia, Ancelotti ha decidido no convocarle para el partido Real Madrid-Rayo Vallecano de hoy a las 7:30, pero no está descartado para jugar el sábado en Sevilla. Y otro jugador que ha anunciado su marcha es Asier Illarramendi, que después de 7 temporadas no seguirá en la Real Sociedad.
Estás en Mediodía, COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Soy Jimena y el próximo domingo nos jugamos mucho. 4 años más en una ciudad que no funciona o el cambio real que sé que estás deseando. Aunque haya otras opciones, somos los únicos capaces de poner fin a 8 años de socialismo. Sabemos hacerlo porque ya lo hemos hecho antes.
A la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, vota Partido Popular.
En Canarias somos de estar en la calle, de pasear por los sitios de siempre y de ese ¡ey! ¿Cuánto tiempo sin verte? Somos de descubrir nuevas tiendas, sin dejar de confiar en las de toda la vida. Una tradición que no queremos perder. En Canarias, la mejor compra está en la calle.
Tu hija Carmendelia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Tienes que saber por qué vas a las urnas el 28 de mayo. Ese día decidimos Canarias y Gran Canaria. Es tu oportunidad. Haz que el futuro nos pertenezca a los que vivimos aquí. Elige siempre Gran Canaria. Quédate con el Partido de Canarias, porque juntos podremos poner a Gran Canaria por delante.
El 28 de mayo vota Pablo Rodríguez al Parlamento de Canarias. Vota Coalición Canaria.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este jueves, 400 gramos de pechuga de pollo al adobo canario por 2,18. Ahorras un 25%. Y plátano por 0,99 el kilo. Ahorras un 41%. Lidl Canarias. Marca la diferencia.
En este camino que comencé hace 4 años, nunca me he sentido solo. En cada decisión, en cada dificultad, he sentido que ustedes estaban ahí. Imagina lo que podríamos hacer a partir de ahora. Ya me conocen, soy Ángel Víctor.
Por Canarias, Partido Socialista.
¡Por fin!
Ya están aquí las rebajas de Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera. Selectos muebles de salón, dormitorios con categoría, sofás confortables, tresillos, grandiosas rinconeras. Aprovecha sus rebajas. Están en Muebles Capitol.
Hoy es el día de las islas que queremos, de las personas que con ilusión construyen el futuro. Cada día mejores, diversas, inclusivas, igualitarias y sostenibles. De personas justas y solidarias, nuestra identidad nos empodera, nos define, nos alienta. Las islas que queremos. 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias.
Cuando supe que tenía cáncer, pensé que tendría más oportunidades fuera de Canarias.
Yo pensé que estaría mucho tiempo lejos de mi familia.
Que tendría que esperar mucho hasta empezar mi tratamiento.
Hasta hoy.
Hospitales Universitarios San Roque abre el primer centro oncológico integral de Canarias.
Con la última tecnología y rápidos en la atención.
No pienso irme a ningún lado.
Yo me quedo aquí.
Centro Oncológico Integral Canario, 928-012-800.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hace 10 minutos echamos un vistazo a la actualidad en esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Lo que hay que saber, Carla, para estar informado.
Les contábamos que nuestros micrófonos hemos escuchado durante esta campaña electoral en diferentes partidos que quieren construir vivienda en suelo público de Las Palmas de Gran Canaria. Algo que según la Asociación de Constructores de Las Palmas se puede llevar a cabo, porque según apuntan hay suelo para la construcción de 9.000 inmuebles. María de la Salud Gil, la presidenta, dice que se puede contemplar esta construcción, si hay una colaboración público-privada.
De trabajar de manera conjunta, de que la política de vivienda sea una política de complicidad entre lo público y lo privado. Tenemos el escenario legal, tenemos el escenario financiero, no podemos perder esta oportunidad. Hay muchísimo dinero para poder construir viviendas a precios asequibles, sociales y protegidas, que son tres modalidades de vivienda diferentes, y aunque estemos en periodo electoral y bueno, hay que ser prudente en relación luego a las capacidades de cada cual.
Y contarles además que ha fallecido Juan González Peñate. Es conocido por ser el que consiguió cambiar el nombre al aeropuerto de Gran Canaria y miembro de la Orden del Cachorro. Cientos de personas se reunieron ahí en el tanatorio de San Miguel para despedir a este hombre que fallecía a los 84 años de edad. Fue empleado público del Cabildo Insular y cuando se jubiló se empeñó en que el aeropuerto de Las Palmas cambiara su nombre por el de Gran Canaria para no seguir confundiendo a los viajeros que querían visitar la isla. Además, desde la Orden del Cachorro le entregaron el Cachorro Norte la máxima distinción por ser, según apuntan, un buen cachorrúo y por su lucha constante de ese cambio de nombre. Esteban Guerra es el presidente de la Orden.
Siempre preocupado por el trabajo que hacíamos y apoyándonos al máximo. O sea, ha sido para nosotros una pérdida bastante considerable como persona, como miembro de la Orden y sobre todo también como amigo, una persona que se dejaba querer, le caracterizaba su amabilidad, su trato cordial, nunca levantó la voz a nadie, sino todo era tratar los problemas que pudieran surgir con el diálogo y el entendimiento correcto.
Y un último apunte, contarles que la Policía Local de Las Palmas ha investigado a tres hombres de entre 34 y 58 años de edad, de una misma familia, a los que acusa de sustraer residuos metálicos del punto limpio del Batán, con cuya venta posterior a una recuperadora de chatarra han ganado más de 270.000 euros en los últimos 5 años.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en torno a las 2:30, 12:13 minutos, tiempo de análisis.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández es el presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy bien.
Roberto Santana, autónomo sufridor. Hola, Roberto. ¿Cómo estás, Robert?
Mártir laboral.
Uy, ese sonido telefónico que suena un poquito ¿no? Parece que sí, que suena que parece que está frío. Ahí. No, yo creo que te vamos a llamar otra vez. Yo creo que vamos a cortar y te vamos a llamar porque es muy posible que hayamos cogido una línea sucia. Porque creptaba muchísimo ese sonido telefónico, en fin. Bueno, de lo que vamos a hablar, Enrique, una de ellas, que yo me imagino que tú cuando viste las imágenes, seguramente porque se convirtieron en viral, te llevaste las manos a la cabeza. Si yo te pregunto a ti o cualquiera de la gente que nos está escuchando, ¿cuál es el sector económico que tira del carro aquí en Canarias? Tú dices el turismo, ¿no? Evidentemente.
Yo, cualquiera que tenga dos de frente cualquiera. Y no quiera negar la realidad. Uh-huh. Y más que llevarme las manos a la cabeza, Javier, yo creo que era momento de esconder la cabeza bajo tierra, porque la verdad es que fue vergonzoso. O sea, vergonzoso cómo este grupo de personas, que de verdad, que no creo que tengan ningún tipo de sentir de cuál es la realidad económica y quién realmente está pagando los servicios sociales, los puestos de trabajo. Es negarse.
Bueno, vamos a escuchar el corte para ponernos en antecedentes, tener algo de respaldo.
La verdad que repetirlo es hasta vergonzoso, pero vamos allá.
Vamos con ello.
¿Qué te pasa ahí, mono?
Sube,
valiente, sube.
Retándole.
Míralo, ven, dímelo aquí, ven. ¡Corre! ¡Go home! ¡Vete a tu casa!
Go home. Please go home.
¡Fuera, coño!
Y ahora, hablando de la tasa turística.
¡Queremos ecotasa! ¡Vete a tu casa! ¡Queremos ecotasa!
Enrique, ¿quién está generando? Evidentemente es lamentable, ¿no? Y lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero ¿por qué pasa esto si nunca ha pasado en años anteriores? Jamás se ha visto aquí en Canarias este tipo de situación, ¿no? ¿Por qué ha pasado? ¿Detrás qué puede haber bajo tu punto de vista?
¿Sabes qué pasa, Javier? Que estos no son más que los frutos o las malas hierbas de haber plantado la semilla del odio hacia el turismo por parte de algunos de nuestros dirigentes y nuestros partidos políticos, tanto en el gobierno como en la oposición. Y desgraciadamente estas asociaciones no son más que títeres de gente que tiene otros intereses mayores, ¿no? Y lo que siembran estos grupos de interés siembran y estos pobrecitos, digámoslo así, son los que recogen.
¿Pero cuáles son esos grupos de interés? Mójate un poquito, Enrique.
Bueno, sabemos que Podemos no está a favor del turismo y tiene una turismofobia. Y uno de los elementos que coge por bandera es la cotasa, que no tiene ningún sentido en este entorno que estos señores y señoras estén ahí hablando de la cotasa cuando lo que estás haciendo es retando físicamente a los turistas, que de verdad que me parece vergonzoso. ¿Qué imagen se están llevando esos turistas a sus países? ¿Alguien se cree que esto no lo van a contar? ¿Alguien se cree que estas imágenes no van a salir a nivel internacional? ¿Alguien se cree que esto no lo han grabado y lo habrán publicado algún turista que estuviera por allí indignado, lo habrá grabado y lo habrá subido a Instagram, a redes sociales, y estará esto viralizando y corriendo? O sea, le están dando un mensaje a los mercados emisores de que en Canarias no queremos a los turistas, incitamos al odio, incitamos a la violencia, los increpamos, no los dejamos que estén tranquilos en un entorno que está preparado para ellos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Es que no es así. Hoy sale un estudio y el 97% de los canarios reconoce la importancia del turismo, ¿no? Claro. Pero la imagen que hemos dado con esta grabación, con este vídeo, como dices tú, a través de redes sociales, es todo lo contrario, por cierto. Lo decía esta mañana, el BBVA Research, que ya sabes que por regla general cada año publica su informe y habla un poquito de la economía en todas las regiones, se centra en Canarias y dice que el PIB va a subir un 2,8 este año, el año que viene un 3,3, gracias a la intervención del turismo. Gracias al turismo. Porque es que hay que tener en cuenta, nosotros comemos del turismo, es lo que hay. ¿Deberíamos de diversificar más las economías? Sí, se ha hecho, no. Pero en la actualidad, Roberto, lo que nos da de comer es el turismo. Y lo que genera también que otros sectores productivos se muevan también, es como una gran rueda que mueva las demás, es el turismo.
No, pero es que para Podemos, por lo visto, aquí en Arinaga o en tal, hay fábricas de coches, de lavadoras, de tal. Tenemos una industria maravillosa y
claro,
con un montón de empresarios despiadados, por cierto. Son súper malos todos. Todos somos malísimos y estamos todos en contra. De verdad, esto es absurdo. Y darle bola a este tipo de gente, lo que hay que hacer es... iba a decir una burrada, yo soy menos diplomático que Enrique. No habría que darle bola, esto habría que darles un empujón y quitarlos del medio, porque de verdad que es denigrante que aquí no se produce nada. Centremos en una cosa, seamos totalmente realistas. Como tú dices, ¿habría que diversificar? Pues sí, pero es que aquí producimos vehículos, no. ¿Hay minas? No. ¿Tenemos, no sé, electrodomésticos? No. ¿Fabricamos algo? No, no fabricamos nada. ¿Vivimos del tomate y del plátano? Tampoco.
¿Tampoco?
Sí, vivimos de esta gente. Vivimos de que vengan visitantes a disfrutar de la bondad de nuestra tierra. ¿Cómo se le ocurre a alguien ir contra...? O sea, es que bueno, sí, a lo de Podemos, claro. O sea, que no se puede ocurrir a otro. Y además a los radicales de Podemos. Habrá gente que vota a Podemos, que me parece fantástico, pero que tengan la cabeza diciendo... Habrá mucha gente que trabaja en el turismo y que vota a Podemos y no piense como estos radicales. Esto no, ni siquiera creo que sea de Podemos. Yo creo que son radicales. También esto... Enrique decía, bueno, es que esto por lo que ha pasado... Creo que no es solo un problema de ideología. Estamos hablando de un tema de ignorancia.
Sí, sí, correcto. Es correcto, Roberto.
Es muy ignorante. Hablando claro, y esto es así de fácil. Yo soy, como tú sabes, muy radical para hablar y es lo que hay. De lo que estudiamos, Enrique y yo, que tenemos unos cuantos años, a lo que están estudiando los chicos de ahora, ¿qué crees que te diga? Hay una diferencia. Y la cultura del esfuerzo de aquella época no tiene nada que ver con la de ahora. Y la de la gente que viene más atrás todavía sería mayor. Y ahora, todo esto que creo que es un... Si empezamos a expandir el por qué pasan este tipo de cosas, una, por el boom de las redes sociales, que hay gente que se cree que la Tierra es plana, gente que se cree que el coronavirus lo tiraron desde los aviones, gente que se cree un montón de cosas, y que te pueden comer el tarro y creerte que el turismo es malo para Canarias. Esa es una. Dos, la cultura del esfuerzo, que es, oye, si te quedas en tu casa, te doy una paga, vives súper bien y adiós. Entonces estoy en contra. Tres, que los empresarios son todos muy malos, que todos tienen un yate y se fuman puro. Por favor. O sea, ya creo que ya es un tema muy, muy largo y que no vamos a mejor, ¿eh? No vamos a mejor.
Porque ¿sabes? No hay... Perdón, Roberto, sigue. No, discúlpame.
No, decía, digo, y que nadie... Estaba hablando con un amigo el otro día y le decía, ¿te has fijado que ya no se gobierna para mejorar, sino para ganar? ¿Sabes? Igual que la gente no vota en España para que gane el suyo, sino para que pierda al otro. Uh-huh. ¿Sabes? Estoy un poquito dramático hoy, pero esto es así, se lo llevo pensando un par de días. Digo, es que no sé, digo la gente ya no sabe ni qué decirte para convencerte, los políticos, que no te dicen, oye, vamos a hacer tal cosa. Va a costar un poco, señores, pero de verdad, vamos a conseguir tal objetivo. No, lo único que te hacen es, te hablan de facilidades.
Bueno, como veo que no estás caliente, ni tú, Roberto, ni tampoco tú, Enrique, vamos a escuchar lo que pasó tampoco hace mucho tiempo, en la Asamblea General OTREC de la Patronal Europea de Hostelería. Ahí estaba la secretaria de Estado de Turismo, Rosana Morillo, el presidente de Asotel y SEAT, Jorge Marichal.
¿Y de qué han hablado? Perdón. ¿De cómo van a seguir saqueando a los canarios? ¿O poniendo a todo eco, haciendo greenwashing y poniendo eco resort y seguir jodiéndonos las islas? ¿De qué han hablado? ¿De cómo los canarios nos estamos yendo a Londres y ustedes, alineados con los grandes tenedores, están jodiéndonos la vivienda para hacer vivienda turística? ¿De qué han hablado? ¿Le han puesto sostenibilidad a todo delante y han quedado de guay? ¿De cómo seguir saqueando los próximos 4 años nuestro territorio? Usted sabe que usted tiene el dinero que tiene porque es un explotador, ¿no? Además de explotar trabajadores, está explotando el territorio.
Eso de explotador se lo dice directamente a Jorge Marichal. Es que es tremendo que pase esto, que también se convirtió Enrique en viral, ¿eh?
Sí. ¿Sabes qué pasa? Que una mentira repetida muchas veces se convierte en verdad. Y además, uniendo esto que estoy comentando con lo que estaba comentando ahora Robert, diciendo que vivimos en la cultura del no esfuerzo, vivimos una cultura en la que cualquier cosa que podamos coger de redes sociales y podemos hacer una bandera para ir a la lucha, ahí la vamos a tener, porque desgraciadamente muchos de nuestros jóvenes están desencantados con la realidad, están desencantados con la sociedad, y la juventud es radical por sí misma, o sea, es inherente a ser joven la radicalidad. Y lo peligroso es que estos pequeños conatos de radicalidad, como el que hemos visto en Arona, pueden ir increchendo y convertirse en un movimiento en contra del turismo, una turismofobia generalizada
que vaya corriendo por las redes sociales con mensajes negativos, como por ejemplo que estamos viendo ahora, que estaba regalando, entre comillas, a Jorge Marichal, diciendo que es un explotador, que explota su tierra. A ver, eso, en esa información en manos ignorantes, me van a permitir la expresión, y no ignorancia por tonto, sino ignorancia por falta de conocer la realidad, se puede convertir en un movimiento turismofóbico muy peligroso para Canarias. Yo creo que estos conatos que hemos tenido debemos de acotarlo de alguna manera, y que la administración pública, y en la medida que se pueda, de forma judicial, se vayan acotando, porque no es libertad de expresión. Estamos hablando que es todo lo contrario, es ir en contra de la libertad de elegir destino Canarias como destino turístico y dejar aquí por parte de los turistas su dinero y, por ende, puestos de trabajo y riqueza para nuestra tierra. Creo que puede ser muy peligroso si no le ponemos cota y si seguimos riéndole la gracia.
Bueno, un cortito más, ¿no? Porque estabas hablando de grupos de ecologistas, pero también desde la política. Esto fue lo que dijo hace, en campaña electoral, una semana aproximadamente, la candidata de Unidas y Podemos a la presidencia de Canarias, Noemí Santana, refiriéndose, por cierto, a Jorge Marichal.
Hace dos días recibía un burofax de Asotel firmado con el señor Marichal, en el cual me decía, me amenazaba con llevarme a los juzgados por decir en un mitin electoral que es un explotador y un defraudador. Yo le digo al señor Marichal que si quiere nos vemos en los tribunales. Yo reafirmo que el señor Marichal es un explotador y es un defraudador.
A mí que un candidato, una candidata, sea como esa, sea como sea, ponga en el disparadero a una persona y le diga maltratador, le diga defraudador y explotador, yo creo que ese no es el camino. Del diálogo, por supuesto que no, pero evidentemente sembrar, como antes creo que dijiste tú, Enrique, la semilla del odio.
La semilla del mal. Y acotas, perdón, Roberto, porque hoy voy a ser de Roberto y voy a ser de terrorista radiofónico.
Perdona,
solo un segundo. A estos niveles, o sea, no estamos hablando que lo esté diciendo alguien de un rango inferior en una escala económica, política, social. Lo está diciendo esta señora. Por favor, vamos a ver. Y encima le reta, le dice, oye, pues nos vemos en los juzgados. Pero vamos a ver, si este señor es un explotador y está tratando contra la ley a sus trabajadores, la administración pública puede obrar de oficio también para ver qué está sucediendo dentro de sus empresas.
Venga, vamos a dejar a Robert, que está el hombre ahí que quiere hablar también, quiere meter baza. No, venga, Robert.
Ya me mule, no quiero. No, lo que te decía es... A ver, esto es fácil. Yo a mi Santana le diría, mire, si usted está segura que este señor es un explotador, un defraudador, el juzgado de guardia está abierto 24 horas. Usted como ciudadana y además como dirigente tiene la, vamos, obligación.
Obra usted de oficio.
No, pero vaya usted, o sea, si usted tiene clarísimo que este señor es así, vaya usted y dígalo. Mire, yo le he denunciado y miren cómo cuando salió el caso era verdad. Y le doy un aplauso, cosa que no va a ocurrir. ¿Saben lo que pasa? Creo que sale muy barato el difamar a alguien. En España sale muy barato. Mira lo que... A ver, de todas formas, esto que hace Noemí Santana viene de la moda nacional de... Ahora Mancio Ortega. Al siguiente día, por Juan Roy.
Belarra mismo llamó capo a Juan Roy.
Belarra es una cosa que esa señora, no sé, pero si empieza todo el mundo a denunciarla, no sé, no va a ganar en su vida lo que tendrá que pagar de por denuncia.
Bueno, se manifiestan los oyentes también.
Hola, Javier. Pero además, ellos mismos, hay una contradicción en el propio, bueno, el propio salvaje que dice eso de Bob-Om y después reclama de Cotasa. Coño, si lo mandas para su casa, ¿para qué reclamas de Cotasa? Si es que quieres que venga con la Cotasa, si no lo mandes para su casa. Es que no tiene sentido, es que no saben ni lo que están haciendo.
Pues sí, pues la verdad es que sí.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa que me da miedo, y te lo digo por conocer de uno, ¿no? Que hay gente que no ha leído un periódico en su vida, ni ha visto un informativo, ni solo se basa en lo que ve en el Facebook. Si hay un video
es capaz de razonar, que es lo peor de todo, ni es capaz de reaccionar, de coger la información y decir, oye, ¿cuál es la realidad? ¿Vale? Y que se forme en opinión.
Claro, es que no han leído nada nunca, o sea, no tienen referencia de cuál es la realidad, por lo cual es, mira, Juan Roche, pues Juan Roche, no sé qué, no sabes ni quién es Juan Roche. Es que no tienes ni idea.
Claro, ¿y dónde es sencillo sembrar eso, Roberto, Javier? en la juventud, que como les comenté antes, es radical por naturaleza. El joven es rebelde. Y si tú le das causas para luchar, va a luchar por ellas. Pero el problema es que la experiencia de saber si esas causas son o no buenas, positivas para la sociedad, te la da la experiencia, te la da la edad. Lo que se está haciendo es sembrando semillas del mal, como dijimos antes, en esa juventud. Y esa juventud lo que hace es brotar malas hierbas.
Bueno, por cierto, por cierto.
La rebeldía dura hasta los 45, también.
Por cierto, vamos a cambiar de asunto, ¿vale? Porque ya estamos casi fuera de tiempo, hemos hablado muchísimo de esto, que yo estoy convencido de que lo merece, ¿no? Sobre todo en periodo electoral. Vamos a hablar de algo bueno, ¿no? Me parece muy interesante la app de CaixaBank, porque al fin y al cabo ha sido quien la ha desarrollado, que sustituye al TPV. Y uno pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar, no? Si la posibilidad de que los establecimientos tengan este tipo de app, evidentemente tendrán que trabajar con ellos, digo yo, pero bueno, un paso adelante que a mí por lo menos me parece muy prometedor, ¿no? Sustituir al TPV a través de una app, es decir, en nuestros dispositivos móviles, Enrique.
Sí, bueno, vamos a ver, esto lo llevamos viendo ya desde hace 5 o 10 años en otro tipo de bancos no tradicionales, en fintech y en neobancos, que ofrecen a sus clientes estos servicios. Ahora un poco los bancos más tradicionales, Caixa sí es cierto que siempre ha estado un poquito más a la vanguardia que los demás, pero bueno, Santander, Caixa, BBV, todos los bancos se están apuntando a esas herramientas fintech que ya llevan años desarrollándose por parte de otros bancos. Yo recuerdo, por ejemplo, Snap, por ejemplo, que es una startup que ya tiene desde hace mucho tiempo estos servicios. Pero entrando en materia, lo que están haciendo es digitalizando y llevando el TPV tradicional, ¿vale?, enorme, grande, que se rompe, que siempre da problemas, al dispositivo que llevamos siempre en el bolsillo, el smartphone. ¿Con esto qué podemos hacer? Bueno, tenemos el don de la ubicuidad para cobrar. Podemos cobrar tanto en tienda física como si hacemos servicio a domicilio. Todas estas aplicaciones, por parte de los empresarios y empresarias, bienvenidos sean.
Roberto.
Y además, ¿sabes qué pasa? Que en el caso de mi empresa, pocas veces cobramos con tarjeta, pero cierto es que hay veces que tenemos que llevar un dispositivo que va asociado al teléfono, muy chiquitito, que falla siempre. O sea, que es un horror. Y la pregunta del millón es, si ya existía, lleva unos cuantos años funcionando el Bizum, y no conozco a nadie que le hayan estafado a través del Bizum, ¿por qué esto no había salido antes? O sea, esto es comodísimo. ¿Eh? Uh-huh. ¿Quiere usted pagar este cargo? ¿Y tú le das con el Bluetooth? Sí, ok, ya está. Uh-huh. Y te llega automáticamente el resguardo. Es que está genial.
Vale. Es cierto, ¿sabes qué pasa? Que desgraciadamente muchas veces este tipo de aplicaciones, como estaba comentando ahora a Javi, ¿no? Oye, parecen una super novedad, pero son una parecen, no lo son. Simplemente parecen porque ahora se lleva a bancos grandes que tienen millones de clientes y bueno, pues se hace publicidad. Pero si nosotros empresarios y empresarias, el colectivo autónomo, buscamos soluciones, tenemos muchísimas soluciones online que no están.
Pero mira, hay una que acaba de decir, disculpa, Roberto, el Bizum. Es decir, hoy en día hay tiendas online que puedes pagar directamente con Bizum. Y yo entiendo que el Bizum a día de hoy tiene control tributario, ¿no?
Así, el Bizum, sí. Claro, no, el Bizum, por supuesto. O sea, que quien crea que el Bizum no tiene control tributario o que es un poco así para esconder el dinero y dinero B, está totalmente equivocado, está totalmente registrado. Lo único que se ha hecho con el Bizum es sustituir el número de cuenta por el número de teléfono, que es muchísimo más rápido. Ya está. Eso es lo que se ha hecho. Ese es la gran novedad de Bizum, y por eso mucha gente quiere pagar por Bizum. ¿Por qué? Oye, no me tienes que dar ni número de cuenta. Oye, ¿qué teléfono tienes? Mira este, pum, y te lo envío. Ya está. Eso es facilidad, ¿vale?
Y por la gente que no se da cuenta o cree, tiene la extraña creencia de que ese dinero no pasa a través del banco y sale desde un banco a otro, no es otra cosa.
Sí, tal cual. Sí, tiene una trazabilidad total del dinero.
El teléfono es la llave, simplemente decir, ok, venga, vale.
Correcto. Claro, el problema es cuando te equivocas de número de teléfono y se lo das ahí ya no tienes posibilidad de recuperarlo, no hay marcha atrás.
Bueno, como, no. Pero ojo, es como con una transferencia.
Con una transferencia inmediata. Cuidado con las transferencias inmediatas a toda la audiencia, que sí es cierto que está habiendo muchísimas estafas y muchos bancos las están quitando, las están limitando. Por ejemplo, Banca Marcha ahora las ha quitado en toda España por el número de fraudes que había. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una transferencia inmediata, si tú te equivocas, es como un viso, estás muerto. Estás muerto porque llega la otra persona y no hay posibilidad, sin la ayuda de otra persona, o sin la bondad de la otra persona, de revertir la transacción. En cambio, en las transacciones SEPA, y son transacciones que no son inmediatas, tenemos la posibilidad de, si nos equivocamos, cancelarlas.
Por cierto, hablando de estafas, El otro día leí una que a mí me parece de verdad infalible. Ahora mismo sabemos que en los restaurantes, picolabis y bares, pues no suelen tener la carta, sino que tienen ahí un código BIDI, ¿no? Un código QR. Pues parece ser que algunos están poniendo una pegatina encima de ese código QR y te absorbe todos los datos, te reconoce todos los datos, te clona el teléfono. Y claro, lo primero que haces tú no conoces el código QR, tú ves ahí un garabato. Y lo que haces es que metes tu teléfono y esperas que te vaya a una dirección determinada y no sabes qué dirección es hasta que se te abre la página y sabes que es ese restaurante. O sea, fíjate cómo afinan, porque esto sí que me parece infalible. Es decir, tú puedes ser todo el desconfiado del mundo y cuando llegas al bar lo primero que haces es ¡pap! Y eso pasa, está pasando.
Bueno, tienes siempre que aceptar algo, ¿vale? El hecho de leer un código QR implica que nos lleve a una URL determinada, o sea, una página web determinada.
Sí, es cierto que sale una URL, pero de color amarillo, además, pero no.
Si la clonará,
no la entiende.
Exacto, por eso hay que tener muchísimo cuidado. La verdad que los estafadores cada día son más profesionales, ya son organizaciones criminales, empresariales, a nivel estratosférico, y hacen las cosas, vamos a decirlo así, sin que se asuste nadie, muy muy bien, son profesionales.
Total, hasta el punto, Roberto, de no saber si el correo que te llega es phishing, pero no sabes si es la empresa real o de repente, pues como dices, una organización criminal.
Hace poco nos pasó yo no suelo trabajar con estamentos públicos, pero hace poco nos pasó una cosa, nos iban a pagar un servicio y nos llamaron de ese estamento público al número de la empresa, llamaron para confirmar el número de la cuenta. Que a ver, habría que ver dentro de la protección de datos si eso está bien o no, pero francamente lo agradecí, porque para evitar cualquier tipo de... El número tal, sí, me atraba la transferencia ya. Pero a mí ya no sé, ni se fían de...
Total.
De un correo. Y es que, a ver, tengo una amiguita empresario que le han estafado hace nada, un mes y poco, 15.000 y tantos euros. Con un phishing.
Tremendo. En fin, chicos, nos tenemos que ir... Hasta mañana contigo, Enrique, a ver qué perrita nos deja, que seguro que será bastante interesante como todas. Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Otro.
Robert, lo propio. Cuídate mucho, amigo. Hasta otra.
A mí no me invitas mañana.
Claro, hombre, claro que bueno, te invito. Bueno. Entramos mañana también contigo.
Un abrazo.
Otro.
Efonsa. Empresa especializada en instalaciones eléctricas de telecomunicaciones, contra incendios, climatización y domótica. Efonsa, siempre con el mejor servicio al mejor precio garantizado. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66. Efonsa, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hay momentos en la vida en los que es necesario dar un paso al frente. Honestidad, proyecto, compromiso e ilusión. Ahora es el momento de la isla con la que soñamos.
Soy Augusto Hidalgo.
Vota por Gran Canaria.
Vota PSOE.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros. Promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias, el 29 de mayo a las 7:30 de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Ya está aquí el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Es la oportunidad única para llevarte la funda de edredón Brun Crisla de 240 centímetros en color negro con un 22% de descuento. Llegan los mejores días para tu hogar. Hasta el 28 de mayo en tu tienda o punto IKEA y en islas.ikea.es.
Este 28 de mayo vota Partido Popular.
Soy Poli Suárez, candidato al Parlamento por Gran Canaria. Canarias necesita un cambio y entre todos lo podemos conseguir.
Porque tenemos un plan para Canarias. Vota Partido Popular.
Este
Este viernes 26 de mayo, en el 103.0 de la FM, La Mañana en Gran Canaria, con Javier Benítez. Programa especial desde Valle Seco, con motivo de las fiestas de San Vicente Ferrer. Recuerda, el próximo 26 de mayo a partir de las 11 horas, en COPE más Gran Canaria, en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. Escuchas COPE más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues si tiene alguna duda ya saben lo que está escuchando, ¿no? COPE más Gran Canaria, la mañana de COPE Gran Canaria, que nos quedan 20 minutillos de programa para finalizar la edición de este miércoles ya, que es 24. Echamos un vistazo de forma rápida, breve, expresa a la actualidad. Carla, cuéntanos.
Les contamos que el Ayuntamiento de Mogán ha aprobado licitar la ampliación de la desaladora de Playa Mogán, que pasaría de producir 1.800 a 3.000 metros cúbicos por día para cubrir el aumento de la demanda hídrica de los núcleos urbanos de Valle de Mogán. Además, también les contamos que la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno Canario va a promocionar a nivel nacional los elementos identitarios y la espectacularidad y diversidad territorial del archipiélago para atraer a turistas nacionales de cara al verano. Será bajo el concepto Islas Excepcionales y se va a presentar a Canarias como un destino que ofrece condiciones idóneas para unas vacaciones que suponen un descanso del todo. Este presupuesto tiene un presupuesto de 1,5 millones de euros. Y pues la verdad que sí.
Me gustó eso de un descanso de todo.
Es un eslogan. Es un eslogan. Bajo el, ya saben, el concepto Islas Excepcionales. Así que también contarles un último apunte, que los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria se van a manifestar el jueves a partir de las 11 de la mañana contra lo que consideran unas políticas nefastas, a quien acusan de llevar el servicio a la situación de inoperatividad.
¿Tú sabes quién te puede asegurar un descanso de todo, pero a la voz de ya?
¿Quién?
Nuestro siguiente invitado, Jesús del Río, director territorial de Viajes El Corte Inglés. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier. Oye, muy buenos días.
Tenemos aquí a Carla, que dice, estoy buscando, y quien les habla también, un descanso de todo. ¿Dónde puedo ir para descansar de todo y olvidarme? Olvídate de todo.
Bueno, escucha, pues vamos a invitar a Carla a que contacte con uno de nuestros asesores antes del 28 de mayo, que seguimos en campaña, y ya sabes que hay propuestas para cubrir todas las expectativas que Carla tenga. Le podemos brindar descanso a la vez que emociones, sensaciones, etcétera, etcétera. Seguro que habrán propuestas muy, muy a medida para lo que necesito.
Justo lo que necesito, pero seguro que puedo descansar del todo. Me buscarán esa propuesta.
Cuenta con ello.
Pues cuento con ello, Cuento con ello.
Ya sabes que nosotros ponemos muy, muy en valor el asesoramiento de nuestros profesionales y luego los valores de la casa, de garantía, de confianza, de seguridad, etcétera. Yo creo que los llevamos por bandera, o sea que no... Mal se nos tiene que dar para que fallemos contigo.
No lo creo. Yo era para ya apuntármelo en mi agenda y tenerlo ya todo bien medido, vamos.
Muy bien.
Bueno, Jesús, ¿qué tal la feria? Bien, ¿no? Exitazo.
Bueno, éxito rotundo. Ya te dije el otro día que, bueno, hacer las cosas desde un escenario de certidumbre es mucho más fácil, pero bueno, la respuesta que nos han dado los visitantes ha sido excepcional, ¿no? Y además yo, como ya sabes, es un evento súper, súper consolidado y al final el visitante que nos acompaña cada vez es más cualificado, es decir, llega con una sana intención de tener propuestas de viajes y servicios en condiciones diferentes y eso, como digo, con la intención de contratar, ¿no? Con lo cual estamos resacados, cansados, pero felices, porque la respuesta, como digo, del visitante ha sido extraordinaria, pero que igual que la de los proveedores que nos acompañan, ¿no? Que para mí pues no son menos importantes, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cada uno ha retornado a sus puestos de trabajo habituales, pues con la sensación del trabajo bien hecho, ¿no? Y eso pues a nosotros también nos gratifica mucho, a la vez que también es el comentario y la tónica general de nuestra red de ventas, de nuestros colaboradores, ¿no? Que bueno, que saben que hacemos una propuesta muy, muy singular. Y que bueno, que luego tiene su rédito comercial, ¿por qué no decirlo? ¿No? Que también ese es el objetivo.
Oye, Jesús, me dice que están en campaña todavía.
Mira, pues sí, ya sabes que evidentemente la compra del viaje no es una compra que se haga sin meditar y no es una compra de impulso, ¿verdad? Entonces, pues bueno, hacemos esa propuesta en un entorno singular, en unas condiciones ventajosas, pero dejamos margen al cliente para la reflexión, para el estudio y para compartirlo con sus allegados o sus acompañantes de viaje. Así pues, casi todo, prácticamente todo el producto que teníamos en esta campaña, pues tiene vigencia hasta el 31 de mayo. Algunos sí que es cierto que finalizan el 28 de mayo, que es el sábado de esta semana. Así que yo sí que invito a que esté todavía dubitativo o algo más rezagado o todavía no haya planificado del todo sus vacaciones, que se acerque a cualquiera de nuestras oficinas de viajes de Corte Inglés en Canarias, que son 29 delegaciones que tenemos distribuidas por todo el territorio, y les vamos a dar asesoramiento con las mejores condiciones.
Es decir, mantenemos los precios, las ofertas hasta el 28 de mayo, ¿no? Y hasta otros incluso hasta final de mes.
Efectivamente. Así es. Por eso que, bueno, nos queda esta semana. Luego ya sabemos que cambian mucho las disponibilidades, sabemos que en el mundo del turismo pues todo el modelo de precios es muy dinámico y que eso va en base a la demanda, pues por lo tanto yo creo que hay que garantizarse, el contratar con antelación es un valor y hay que garantizarse la compra en las mejores condiciones, claro.
Bueno, pues me alegro mucho de que haya sido un éxito, ya lo preveíamos, ese éxito a tenor de experiencias anteriores. Jesús del Río, director territorial de viajes del Corte Inglés, un abrazo y muchas felicidades.
Un fuerte abrazo, Javier, gracias por todo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde, porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
¿Buscas transporte garantizado y diario entre islas? Logitrans Canarias. ¿Necesitas instalaciones modernas de almacenaje y el mejor servicio de atención al cliente? Logitrans Canarias. En Logitrans Canarias apoyamos a la Unión Deportiva Las Palmas en la lucha por el ascenso a Primera División. Logitrans Canarias. El valor de conectar.
En Lidl Canarias, cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Desde este jueves, 400 gramos de pechuga de pollo al adobo canario por 2,18. Ahorras un 25%. Y plátano por 0,99 el kilo. Ahorras un 41%. Lidl Canarias, marca la diferencia.
Vuelva a vibrar con Canariona para celebrar el Día de Canarias. El 29 de mayo a las 7 y media de la tarde, en el Parque Santa Catalina. Te esperamos con la voz inconfundible de José Vélez, el sonido urbano de Petaceta y muchas actuaciones más. Entrada libre. Conoce todo el cartel en canariona.com. Promueve el Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar. Porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Visita las agencias de viajes El Corte Inglés y pon tus vacaciones en manos de expertos. Durante el mes de mayo, ofertas exclusivas, como un crucero por Italia y Croacia de 10 días desde 895 euros. Promociones especiales a la India o Turquía. Te ayudamos a decidir tu viaje de verano. Además, llévate hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés y hasta un 10% de descuento en tu próxima estancia en las Islas Canarias.
Hola, soy Antonio Morales y te pido tu apoyo el próximo 28 de mayo. Quiero culminar los proyectos iniciados
y afrontar los desafíos que tenemos por delante para cumplir con esta pasión compartida que es Gran Canaria. Sigo pensando que debemos seguir haciendo la isla que todos y todas soñamos.
Con ustedes gobernamos. Vota Nueva Canarias.
Llegan los mejores días para tu hogar. Mañana comienza el Festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos! Te esperan un montón de descuentos únicos y grandes oportunidades. Del 15 al 28 de mayo en tu tienda o .ikea y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa a la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Soy Conchi Narváez, tu alcaldesa, y me siento muy orgullosa de poder servir a nuestro pueblo con pasión y dedicación. Hoy San Bartolomé de Tirajana mira el futuro con otros ojos. Estamos en el buen camino. Trabajaremos incansablemente por San Bartolomé de Tirajana, por todo lo que significa este lugar, porque tú gobiernas conmigo. El 28 de mayo, vota PSOE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
María Fernández, a la candidata de Coalición Canaria al Cabildo de Gran Canaria, está aquí en los estudios de la cadena COPE una vez más. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenos días. Te echamos de menos ya por aquí, ¿eh?
Pues un placer estar aquí de nuevo y verte en persona, que hace mucho que no lo hacíamos. Y tú sabes que me encanta estar en esta casa, que fue donde me estrené.
Muy bien. Oye, ¿qué tal la gente por ahí? ¿Qué te dice? ¿Qué te comenta?
Mira, pues cargados de ilusión, de ganas. Estamos siendo realmente la alternativa, el cambio al desgobierno, a la parálisis. Y estamos siendo realmente la alternativa de la ilusión, del proyecto, de la profesionalidad para que Gran Canaria salga para adelante.
¿Qué es lo que te cuentan?
Mira, pues la gente está muy necesitada de escucha. Es decir, nosotros no vinimos hace 15 días, nosotros somos el Partido de Canarias y nos hemos pateado todos los barrios, los 21 municipios, muchísimas veces. Nosotros no llegamos 15 días antes de las elecciones a vender una moto que no hemos ejecutado, ¿no? Y lo que la gente siente mucho es la escucha, el cariño, la cercanía. Y no debemos de olvidar que el Cabildo, aparte de ser grande y enorme, es un ente local.
Tiene fondos de cooperación con el ayuntamiento.
Exacto, es decir, es el gobierno más importante de la isla, con más capacidad de cambiar la vida de la gente que vive aquí, y tiene que estar cercano a la gente, tiene que abrir las puertas a la gente.
¿La gente no nota el impacto del Cabildo en sus vidas?
La gente culpa al ayuntamiento o al gobierno de sus cosas. El Cabildo ha estado desaparecido y entonces la gente se olvida del Cabildo. Pero eso pasa aquí en Gran Canaria, no pasa en otras islas. Y por eso yo, cuando hablo de proyecto y hablo de liderazgo, hablo de modernizar el Cabildo, acercarlo a la gente, dejar de que sea un búnker y abrir las puertas del Cabildo para que la gente sienta la importancia del Cabildo y que el Cabildo empiece a transformar la vida de la gente.
Buena idea, pero ¿cómo lo vas a hacer, María?
Pues con mucho trabajo y esfuerzo. Aquí no hay varitas mágicas. Y aquí nosotros llevamos más de 2 años elaborando el plan de Gran Canaria, trabajado con escucha de la ciudadanía y los profesionales. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando en las preocupaciones reales de la gente, trabajando en la vivienda, trabajando en las políticas de formación y empleo, trabajando en las políticas de movilidad, trabajando en las políticas de cuidado de nuestros mayores que han sido totalmente abandonados por el Cabildo.
Te lo digo, vivienda, la preocupación de los canarios, te lo digo porque además salió publicado en Perfiles.
Sí.
Vivienda, sanidad. El Cabildo sería política sociosanitaria, educación.
La sanidad directamente en Gran Canaria está peor que en otra isla. ¿Por qué? Porque los últimos sondeos que dijeron que había 300 y largo, casi 400 señores y señoras mayores abandonados viviendo en nuestros hospitales. En el insular, cuando hablas con los técnicos, una de las principales preocupaciones de los enfermeros y los profesionales es que hay casi 400 camas ocupadas con personas que tienen en alta. Es decir, hay una incidencia directa del abandono de Antonio Morales de su política sociosanitaria en la nefasta gestión sanitaria.
El problema es el colapso que hay en las camas sociosanitarias.
Eso, ¿no? Es uno de los primeros problemas, de los principales problemas.
¿Cómo vas a hacer para desbloquearlo?
Pues mira, hay una realidad, y es que llevan 8 años vendiendo un plan de infraestructuras sociosanitarias en las que se proyectaban 1.500 camas, de las cuales solo han sido capaces de poner, de manera directa e indirecta, 144. No llegan ni al 18% de ejecución en 8 años. Y la realidad que es que si mañana pusiéramos a funcionar esas 1.500 camas, es que sería insuficiente. Entonces, no solo hay que trabajar en políticas de creación de plazas y residencias para nuestros mayores, sino que hay que cambiar el modelo. Hay que llevar a las puertas de la casa de la gente la atención sociosanitaria. Es muy injusto que después de toda una vida trabajando a ti te saquen de tu casa, de tu hogar, de tu comunidad, donde tú te sientes seguro, de donde tú tienes mejor calidad de vida. Y por eso apostamos por llevar no solo la política sociosanitaria a las casas de la gente, sino la cultura, el ocio, la actividad física, todo aquello que es necesario para luchar contra esa gran pandemia que es la soledad.
Los mayores, es fundamental. Debe estar en lo más alto de la agenda política. No lo está, lamentablemente, María.
Para mí, yo no hay lugar donde deje decir que no hay. La sociedad se mide en cómo trata a sus mayores, en cómo trata a toda esa gente que lo ha dado todo porque tengamos este presente. Y ahora mismo tenemos que garantizar la conciliación hacia abajo y hacia arriba. Al igual que tenemos unas políticas de educación que garantizan las herramientas para los más pequeños, tenemos que tener una política sociosanitaria y de mayores para garantizar esa inversión de la pirámide y garantizar, al igual que garantizamos la educación, garantizar las políticas sociosanitarias y la atención para nuestros mayores.
Para eso necesario recurso, ¿dónde los tiene?
Pero es que los tenemos en el Cabildo, hay más de 500 millones sin ejecutar en los bancos del Cabildo. Y cuando yo les hablo de proyecto y de plan de isla, esto está tasado económicamente. ¿Y sabe qué? Es más barato pagar a un profesional y pagar a profesionales que vayan a las puertas de las casas de los mayores que invertir en grandes infraestructuras donde los mayores se arriman y se olvidan y no se les da la atención que necesitan. Esto está proyectado con dinero y con euros y es capaz, el Cabildo, de llegar. Y es capaz de llegar antes que esperando por esas camas que nunca llegan.
Bueno, política sociosanitaria, estamos hablando de los mayores, pero también nos preocupan los más jóvenes. El gran problema que tienen los más jóvenes de acceso a la vivienda, que es prohibitivo, por lo menos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, tú lo sabes perfectamente, en algunas zonas te piden por encima de los 1.000 euros. Evidentemente, con un sueldo medio no se puede llegar, ¿no?
Es inasumible, es decir, uno de los principales problemas de los que aquí vivimos es el acceso a la vivienda. Y por eso yo siempre he dicho que un cabildo no tiene que esconderse en si esa competencia es del gobierno de Canarias o del ayuntamiento, tiene que liderar. Y si tienes herramientas y dinero para transformar la vida de la gente, pues tiene que ser tu competencia, claro que sí. Yo apuesto por una presidencia en la que las principales preocupaciones de nuestros ciudadanos se ocupen desde el Cabildo. Y por eso, dentro del plan de Gran Canaria, introducimos medidas, no una, varias. Porque el Cabildo, la verdad es que en estos 8 años no ha proyectado ni una sola vivienda y tenemos a Antonio
¿Cuánta
Morales.
¿Cuánta vas a proyectar tú?
Tenemos a Antonio Morales apuntándose aquí a la tómbola de las viviendas. Ángel Víctor Torres, Pedro Sánchez y ahora un señor que lleva gobernando 8 años promete 363 viviendas. Eso es tener poca vergüenza.
Hombre, te digo que hemos estado hablando en el programa con la presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María de la Salud Gil, y nosotros le planteábamos, ¿existe la posibilidad de, en Las Palmas de Gran Canaria solo, de construir 7.000 viviendas? Y nos decía que sí, claro que lo que faltaba era gestión, interés y voluntad.
Lo que hace falta es gestión, liderazgo y compromiso. Y nosotros en el plan llevamos una batería de medidas, porque esto no solo se soluciona construyendo vivienda pública, que sí, que hay que hacerlo. Es decir, el Cabildo aquí puede hacer muchas cosas. Primero, hay una bolsa de viviendas vacías, que solo en la capital son 30.000 viviendas vacías, que si el Cabildo se pone como garante de que el arrendador cobre el alquiler y el arrendatario pague un alquiler digno y el Cabildo garantizar que esa vivienda pues va a devolverse en las condiciones, ahí ya tenemos una gran bolsa de viviendas vacías que se podría poner a disposición de la gente. ¿Luego qué puede hacer el Cabildo? Hay muchísimos municipios que por incapacidad de medios tienen suelo finalista para construir, que es lo que dice la María de la Salud Gil. Es decir, ahí que tiene que hacer el Cabildo, poner las herramientas con una oficina técnica de coordinación con los 21 municipios para empezar a construir en ese suelo público y para colaboración público-privada empezar a construir vivienda.
¿Te comprometes a construir vivienda pública?
Me comprometo.
¿Cuántas?
Lo tenemos en el plan.
¿Tienes un número determinado?
Nosotros hemos dicho que entre colaboración público-privada, que poniendo a disposición, porque al final no solo es una cuestión de construir vivienda pública, sino de hacer políticas de acceso a la vivienda, como es la bolsa de vivienda vacías, ayudas a la compra de la primera vivienda, etcétera. Con todo esto podríamos llegar a tener más de 3.000 viviendas en los próximos 4 años. Acceso a la vivienda, ¿vale? Que eso es una batería de medidas. Y eso no solo es importante, la construcción, la bolsa de viviendas vacías, sino que es importante el impacto que genera en el mercado privado. Aquí lo que hay es una tensión de la oferta y la demanda. Y cuando tú sacas políticas como estas que ponen acceso a la vivienda, creas un efecto inmediato directo en la política, en las viviendas privadas, bajando el precio. Y eso es lo que se tiene que hacer. No va a ser fácil, no va a ser rápido, pero se tiene que empezar a trabajar en ello.
Formación y empleo, también fundamental, porque al fin y al cabo nosotros abrazamos que la mejor política social es tener un puesto de trabajo con garantías, por supuesto.
Eso es vital. Y lo que no puede ser es que sigamos teniendo sectores productivos que nos dicen que no encuentran a gente formada. Y tener las listas del paro peores de todo el archipiélago. Uno, cuando vive en Gran Canaria, tiene más posibilidades de estar en paro que viviendo en cualquier otra isla. Casi la mitad de la población juvenil parada del archipiélago vive aquí en Gran Canaria, y eso no es casualidad.
¿Qué tecla hay que tocar para mejorar las cifras de empleo?
Pues lo primero, hay que hacer una mesa de concertación donde se sienten los que generan empleo y los que forman a la gente. Hay que empezar a formar a la gente para que trabaje, no que se vaya para el paro. Y eso tienes que cohesionar en los sistemas productivos con los sistemas formativos. ¿Para qué? Para hacer una formación moderna, rápida, dinámica, que la parte práctica tenga más peso inclusivo que la teórica. Y poner a las empresas también a trabajar en ello, es decir, oye, te doy esta gente para que tú la formes, pero tú tienes el compromiso de quedártela.
Tenemos una herramienta llamada formación dual.
La formación profesional dual es espectacular, lo hemos visto y tenemos que apostar por ella, y lo tenemos en el proyecto. Pero yo hablo de mucho más. Hablo de compromiso del cabildo más allá de la formación regalada, con certificaciones profesionales, con compromisos, con convenios, con las empresas, para que esa gente se forme para trabajar, se forme para tener un empleo digno que le permita tener un proyecto de vida y que dejemos de salir de estos trabajos que la gente me dice que tiene que tener dos trabajos para llegar a fin de mes. Que 7 de cada 10 familias no llega a final de mes. Es decir, yo propongo formar, tecnificar, para que la gente tenga un sueldo y un proyecto de vida con un buen trabajo.
Ya para acabar, que nos quedan nada, segundos, ¿por qué votarte a ti, a Coalición Canaria, a María Fernández?
Pues porque lo hemos demostrado, y en políticas de movilidad, que para nosotros son vitales, lo hemos demostrado. Mientras todos se rindieron y nos llamaban demagogos, nosotros seguimos luchando por la gratuidad de las guaguas, porque era una cuestión de justicia, y los canarios no eran menos que los peninsulares. Lo hemos hecho con el bono residente canario, con la gratuidad del transporte, y hemos dicho que cuando yo sea presidenta del Cabildo, vamos a mantener la gratuidad del transporte mientras esto siga tan difícil. Mientras todo sube, el agua, la hipoteca, los alimentos, todo sube, pues el Cabildo tiene que liderar y mantener la gratuidad del transporte. Hemos hablado de la gratuidad del transporte escolar, porque es una medida no solo de movilidad, sino de conciliación familiar. Lo hemos hecho, lo vamos a seguir haciendo. Somos la única alternativa a la desidia, a parar, a no impulsar nada, a pararlo todo. Nosotros somos la alternativa que